Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos los que madrugáis supervisando este amanecer que es ya del domingo 30 de junio. Hace apenas 24 horas era protagonista de esta portada informativa el fuego, varios incendios forestales. Hoy lo siguen siendo, varios de ellos en los mismos puntos geográficos que 24 horas después siguen captando nuestra atención. Sigue activo, por ejemplo, el incendio de Gavilanes y Pedro Bernardo en Ávila, al que se ha sumado un segundo foco originado en la localidad de Arenal, a unos 30 kilómetros escasos, lo que ha obligado a las brigadas de extinción de incendios a duplicar el trabajo en esa zona y a la Junta de Castilla y León a decretar el nivel 2 de alerta ante la proximidad de ambos fuegos. Y lo peor es que todo apunta a que nada de esto es casualidad y que, de nuevo, la mano del hombre puede estar detrás de estos incendios. No demasiado lejos de toda esa zona abulense se sigue luchando contra las llamas en otro fuego que lleva más de 24 horas activo en el norte de la provincia de Toledo, en Almorox, y que afecta además a la Comunidad de Madrid. Esta misma madrugada, hace apenas dos horas, a las 4, se ha ordenado el desalojo de otra urbanización en Cadalso de los Vidrios, con unas 40 viviendas. Ayer hubo, en ese mismo punto, 500 evacuados en esa misma zona. Afortunadamente, el incendio de Tarragona se ha dado ya por estabilizado en las últimas horas, y la verdad es que una vez que se ha disipado el humo, da miedo verlo cerca que se ha quedado este incendio de la central nuclear de Ascó. También se ha controlado el fuego que desde ayer amenazaba las cercanías de la ciudad de Toledo y afortunadamente ha sido perimetrado en su totalidad. Lo realmente inquietante es la virulencia de los incendios de este fin de semana, cuando ni siquiera ha comenzado todavía el mes de julio. Seguramente la intensidad de estos fuegos tiene bastante que ver con la primera ola de calor del verano que estamos atravesando este fin de semana. La palma en España se la ha llevado a la localidad de Híjar, en Teruel, que según los registros de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, ha marcado la temperatura máxima nacional rozando los 44 grados a las 4 de la tarde de ayer sábado. Vamos, que hasta los lagartos han salido con cantimplora a la calle en Híjar. Precisamente, Aragón, Navarra, La Rioja y las provincias vecinas de Cataluña, Lérida y Tarragona han sido las zonas con mayor incidencia de esta ola de calor, que hoy, dicen, va a empezar a remitir y mañana dará un respiro. Aún así, el aviso por nivel rojo, riesgo extremo de alta temperatura, se mantiene hoy en las provincias de Zaragoza y Teruel, especialmente entre las 12 y las 6 de la tarde. Donde la cosa parece que se ha enfriado es en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, tras la reunión que han mantenido Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en el marco del G20. Vamos a decir que han firmado una tregua y por el momento no habrá más aranceles a productos chinos y se rebaja la tensión con las empresas, como la tecnológica de móviles Huawei. 85 minutos de reunión entre ambos mandatarios y pelillos a la mar, mejor dicho, aranceles a la mar, tan amigos, a ver lo que dura. Por lo pronto, Trump se ha llevado ese buen rollito a Corea del Sur, donde prosigue su gira asiática. Está lanzado el presidente norteamericano, parece imbuido de un espíritu de fraternidad que le ha llevado incluso a proponer un encuentro con el dictador norcoreano Kim Jong-un en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, en la frontera. Ha sugerido incluso traspasar esa frontera. No sabemos si en broma o en serio, porque la verdad, con Trump nunca se sabe. Ya veremos también. En la frontera de la investidura se anda moviendo Pedro Sánchez. En esa misma cumbre del G20, el presidente en funciones español ha vuelto a mandar un mensaje a Pablo Iglesias para que se decida a darle su apoyo ya en el debate de investidura el mes de julio, sin esperar a recibir ningún ministerio. El órdago de Sánchez e Iglesias tiene una clave: la amenaza de la repetición de las elecciones generales. Sánchez está situando a Podemos como escollo para formar un gobierno, y si mantuviera el no en la investidura, Podemos sería el partido que ha abocado a una repetición electoral que nadie quiere, o casi nadie. Si hubiera nuevas elecciones, Podemos muy probablemente pagaría ese plato roto de la investidura y el PSOE podría salir reforzado de esos comicios. Eso lo sabe el PSOE, lo sabe Podemos y eso lo saben todos. Sé que suena todo muy maquiavélico, pero todo es real. Así que bienvenidos al maravilloso mundo de la política. Domingo 30 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora, son noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Detenidos en Barcelona dos menas, es decir, dos menores extranjeros no acompañados, por presuntamente violar a una joven y grabarlo en móvil.
Ha ocurrido en el municipio de Canet de Mar. Supuestamente, mientras uno de los menores violaba a la chica, el otro grababa la agresión con su teléfono móvil. Los dos menores de edad estaban bajo la tutela de la Generalitat.
Es para darle una vuelta, porque algo está pasando con todo esto. Bueno, Donald Trump viaja a Japón, viaja de Japón, de la cumbre del G20 a Corea del Sur, donde espera reunirse con Kim Jong-un.
La propuesta la lanzó el mismo presidente norteamericano en Twitter. Exactamente, una breve reunión en la frontera desmilitarizada entre las dos Coreas. Un encuentro para intentar reactivar el diálogo de la desnuclearización.
Muere un militar opositor venezolano tras ser torturado.
El capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, había sido detenido durante una redada contra oficiales de las Fuerzas Armadas considerados golpistas por el régimen de Maduro. El líder chavista ha confirmado el fallecimiento y aseguraba abrir una investigación al respecto. Guaidó denunció el caso a través de Twitter.
España renueva su consagración con el Sagrado Corazón de Jesús.
Se cumplen 100 años desde que Alfonso XIII lo hiciera por primera vez. Este domingo se celebrará una misa en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, lugar donde se erigió el monumento al Sagrado Corazón. La misa será oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid y a la que se espera asistan unas 10.000 personas.
Esta noche además se va a celebrar el concierto por la paz de Cadena 100 en el Metropolitano.
Y en el que participarán, Ángel, estrellas de talla mundial como Luis Fonsi, David Bustamante, Sebastián Yatra, Aitana, Ana Guerra o Marta Sánchez. Comenzará a las 8 de la tarde. Se trata de un concierto solidario que tiene como objetivo recaudar fondos para la Fundación Escolas, creada por el Papa Francisco.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, las temperaturas dan un respiro, parece que comienzan a descender.
Esto irá dando fin a las temperaturas anormalmente altas, según la Agencia Estatal de Meteorología. Aún así, en el centro peninsular se espera alcanzar los 38 grados y los 42 en el Valle del Ebro. Teruel y Zaragoza siguen en alerta roja y en alerta amarilla Andalucía, las dos Castillas, Cataluña, Extremadura e Islas Baleares.
Y damos un apunte más de deportes. España sub-21, la selección juega hoy la final del europeo ante Alemania.
El mismo rival que nos ganó hace dos años en esta misma situación. A partir de las 9 menos cuarto y con el equipo de tiempo de juego retransmitiendo el encuentro. Y además, en la Copa América, Perú ha eliminado a Uruguay. Las semifinales serán Argentina, Brasil, Perú, Chile.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La primera ola de calor del verano, que afecta desde el miércoles a casi toda España, está entrando en su recta final tras dejar récord de temperaturas extremas por encima de los 40 grados. Justo en esta mitad de la canícula se desataban cuatro grandes incendios. Te lo estamos contando estos días en COPE, uno en la comarca tarraconense de Ribera de Ebro, que ya está estabilizado, y otros tres activos todavía en las provincias de Toledo y Ávila. Entre todos han arrasado alrededor de 10.000 hectáreas. Nos buscamos precisamente la última hora de los incendios, Alejandro Ibáñez.
Esa última hora, Ángel, nos lleva a Cadalso de los Vidrios, municipio madrileño al que se extendió el incendio de Almorox en Toledo. Ha tenido que ser evacuada la urbanización La Castellana. Javier Chivite, portavoz del Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, explica los detalles y el por qué se ha producido la evacuación.
Debido a la cercanía del fuego que se estaba aproximando a las viviendas, aunque se mantenía a una distancia prudencial. Los vecinos, unos 75, han sido realojados en el polideportivo de Cadalso, donde les están recibiendo tanto el SUMA 112 como la Cruz Roja. Por lo demás, los 35 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y la Unidad Militar de Emergencias continúan trabajando sobre el terreno para intentar controlar el incendio.
Además, aseguran que no hay riesgo en estos momentos de que se incendien las casas, pero por la cercanía de las llamas y por seguridad se ha optado por tomar esta medida. Los otros dos focos activos están en Ávila, uno en el Arenal, que ha sido el último en declararse. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha enviado 94 militares con 21 vehículos a la zona. Este incendio fue decretado de nivel 2 debido a la proximidad con el otro fuego sin controlar en la zona sur de Ávila, en Gavilanes, donde el fuego lleva ya cerca de 40 horas activo y también afecta al municipio de Pedro Bernardo.
Los efectivos terrestres de la UME, esa unidad militar de emergencias, y las diferentes brigadas forestales han estado trabajando toda la noche para tratar de controlar esos fuegos y esperan la llegada con las primeras luces del día de los medios aéreos tan importantes a la hora de extinguir estos incendios.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos arrancando hojas del calendario político. Este martes vamos a conocer la fecha en la que Pedro Sánchez se someterá a la sesión de investidura. Se baraja la segunda o tercera semana de este mes de julio. De momento siguen sin darle los números. En cuanto a Podemos, Sánchez repite que la oferta que está sobre la mesa es un ejecutivo de cooperación. Todo mientras se eleva la presión sobre Pablo Iglesias. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez se dispone a jugar con la baza del calendario, poner fecha a su reelección, la trasladará el próximo martes a la presidenta del Congreso y seguirá metiendo presión. Fuentes del gobierno esperan de hecho que ese paso sirva para cambiar las dinámicas del resto de fuerzas y se recomponga el tablero. El anuncio del calendario para el debate de investidura irá acompañado a su vez de una ronda de contactos de Sánchez con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, y su portavoz Adriana Lastra hará de nuevo lo propio con el resto de fuerzas. El presidente está enrocado a de haber nuevo gobierno el próximo mes.
Que España no se puede parar. España necesita un gobierno en el mes de julio. No en agosto, no en septiembre, no en octubre. En el mes de julio.
Él siempre tuvo la idea, de hecho, de que todo este proceso iría más rápido. Así lo asume su entorno. Llegados a este punto, Sánchez, o al menos los suyos, van dejando descubiertas algunas de sus cartas. En ningún caso está dispuesto a ir a una investidura fallida. A todos los que bloqueen, PP, Ciudadanos, Podemos incluido, les va a responsabilizar de una repetición electoral, un escenario al que el presidente carece de interés en verse abocado. Quien ha ganado, repiten cercanos, es el que menos interés tiene en volver a las urnas.
Y en la localidad de Canet de Mar, en Barcelona, han sido detenidos dos menas, es decir, dos menores extranjeros no acompañados, acusados de haber violado presuntamente a una joven y de haberlo grabado todo con el teléfono móvil. Estaban bajo la tutela de la Generalitat de Cataluña. Redacción de la cadena COPE en Barcelona, Edgar Sapiña.
Los Mossos de Escuadra ya se han hecho cargo de la investigación. Según las fuentes que están llevando este caso, estos dos jóvenes están detenidos por presuntamente haber violado a una mujer en Canet de Mar, un municipio costero en la provincia de Barcelona. Según las mismas fuentes, uno de ellos habría cometido la agresión sexual y el otro la habría grabado. El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha confirmado en un comunicado que se trata de dos menores extranjeros no acompañados que están bajo la tutela de la Administración catalana. En este sentido, la Generalitat ha condenado esta agresión, ha querido mostrar su apoyo a la víctima y se ha puesto a su disposición. También ha anunciado que presentará una denuncia y se personará contra estos jóvenes. Además, este organismo de la Generalitat ha pedido máxima celeridad a la justicia para esclarecer los hechos y ha señalado que estos sucesos no tienen cabida en la sociedad catalana.
Hoy domingo también está previsto que los líderes de la Unión Europea se vuelvan a reunir para tratar de buscar un acuerdo sobre el reparto de altos cargos de las instituciones comunitarias. Hasta el momento han sido incapaces de pactar los nombres de las personas que van a ocupar las presidencias de la Comisión Europea, la Eurocámara y el Consejo Europeo. Corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, José Luis Concejero, muy buenos días.
Sí, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. En principio, jornada maratoniana la que se espera hoy en la capital comunitaria. A partir de las 6 de la tarde se vuelven a reunir los 28 jefes de gobierno de la Unión Europea. El objetivo, sin duda alguna, es elegir los cargos de responsabilidad que van a ocupar los puestos importantes de la Unión Europea en los próximos 5 años. Sí que es verdad que hay que reconocer que las posiciones están bastante alejadas. En cualquier caso, la idea es llegar a un acuerdo a lo largo de las próximas horas. Es importante recordar que estamos ante unos tiempos importantes. El próximo martes, 2 de julio, se configura el Parlamento Europeo y para entonces hay que tener elegido un presidente de la institución. Veremos a partir de hoy si definitivamente se ponen los líderes europeos de acuerdo para encontrar a los próximos presidentes del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo.
Estaremos atentos, pues, a lo que pueda ocurrir en esa reunión de los líderes europeos en Bruselas, como vamos a estar atentos con la mirada puesta en la frontera entre las dos Coreas, donde se espera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúna en las próximas horas con el líder norcoreano Kim Jong-un. De hecho, ha sido Trump quien se ha ofrecido a ello por Twitter, que parece que la diplomacia ahora funciona así, a golpe de Twitter. Esta sería su tercera cita si se llega a producir. Y en Italia siguen arresto domiciliario la capitana del barco humanitario Sea-Watch por orden de un juez tras ser detenida por desembarcar en la isla de Lampedusa sin autorización. Llevaba 40 inmigrantes que habían sido rescatados en aguas del Mediterráneo frente a las costas de Libia hace más de 2 semanas. El ministro de Interior italiano, Salvini, por cierto, aprovechando la detención de la capitana de este barco alemán Sea-Watch, está advirtiendo también a la ONG española Open Arms, que precisamente está también en aguas del Mediterráneo. Corresponsal de la cadena COPE en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Se le acusa de violencia y resistencia contra nave de guerra por haber decidido entrar en el puerto sin permiso. Ella misma aseguraba minutos antes que lo hacía obligada por la situación que se vivía a bordo.
Das heißt, nach wie vor warten wir auf eine Lösung.
Llevamos mucho tiempo esperando y no podemos hacerlo más, por lo que he decidido llevar a la gente al puerto. Asumo todas las consecuencias. Además, el barco ya ha sido incautado y pronto llegará la multa. Por cierto, que Matteo Salvini ha lanzado una advertencia a la nave española Open Arms, que se encuentra ahora frente a las costas de Libia, asegurando que se actuará contra ellos con la misma contundencia.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos además en el primer fin de semana de la operación salida del verano, primer fin de semana que abre las puertas de par en par al mes de julio, que arrancamos mañana. Para muchos afortunados comienzan pues las vacaciones y es sinónimo de maletas, aeropuertos, estaciones de tren o autobús, o también en las carreteras los temidos atascos. Carolina Gómez.
Las vacaciones de verano han comenzado y eso se nota. Maletas, carreras para no perder el tren y todo tipo de motivos para salir de la rutina un par de días.
Voy ahora a Tudela, voy 2 días, hoy y mañana, y voy por un festival.
Con el buen tiempo han llegado los festivales de música y también la época de otro tipo de celebraciones.
Nada, nos vamos a Toledo a pasar el día. Bueno, volvemos mañana porque es la despedida de soltero de uno de nuestros amigos.
Grupos de amigos que se van a pasárselo bien y pasajeros solitarios que continúan la rutina, eso sí, en otro lugar.
Voy a Valencia por un viaje de trabajo y vuelvo mañana.
Aunque paciencia, que las vacaciones acaban llegando.
Las vacaciones hasta agosto, nada. Me voy 3 semanas con mi familia a Almería.
Zonas de costa, playas y turismo cultural. Los destinos son de lo más variado.
A Ibiza, porque hay playa. Suele ser un destino muy popular en el verano.
Pues me voy de crucero a las capitales de Europa porque no lo conozco y hace buen tiempo ahora.
Julio y agosto, 2 meses de salidas y llegadas en estaciones de tren y autobús, aeropuertos y sobre todo en las carreteras.
Bueno, y dicen que hay un día mundial para casi todo. Bueno, pues este 30 de junio se está celebrando el Día Internacional del Asteroide. Más de 20.000 están orbitando cerca del planeta Tierra. Los hay de centímetros, chiquititos, y los hay hasta de kilómetros y más o menos peligrosos. Incluso hay gente, aunque parezca mentira, que está investigando si fuera necesario, cómo poder desviarlos de la trayectoria de la Tierra. Como lo oyes, parece de película, pero es así, nos lo cuenta Carmela Vallén.
Su tamaño y su ubicación marcan su grado de peligrosidad para la Tierra y esta misma semana un asteroide de 330 metros de diámetro, el equivalente de 3 campos de fútbol, ha estado lo que los científicos consideran cerca de nuestro planeta, a casi 7 millones de kilómetros, eso sí. Pero hoy por hoy, ni este ni ninguno de los 660.000 asteroides conocidos representan un peligro inminente. Michael Cooper es científico de la Agencia Espacial Europea.
Hay unas órbitas que es probable que algún día van a chocar, pero no tenemos ningún caso concreto donde sabemos que va a impactar un asteroide, decimos, en el futuro cercano, en los próximos 50, 100 años.
Debido a que el impacto de un asteroide puede suponer el equivalente de decenas de miles de bombas atómicas, los científicos vigilan esos asteroides y consideran que ya tienen la tecnología para lograr desviar su órbita y con ella el peligro, pero hay que ponerla en práctica. Es la misión DART y arranca en 2 años.
El impacto va a ser el impacto de DART contra la luna del asteroide. Si el asteroide Didymos tiene una luna y DART va a impactar la luna y cambiar la órbita de la luna alrededor de Didymos.
Una misión que esperan aporte muchos datos también de interés científico de estos cuerpos rocosos de 1 a 1000 kilómetros de tamaño que están en el origen de la formación del sistema solar y los planetas.
Bueno, pues nos había llamado precisamente la atención que Donald Trump hubiera utilizado una red social como Twitter para invitar al presidente norcoreano, a Kim Jong-un, a reunirse, a darse la mano, estrecharse la mano, en la zona desmilitarizada de las dos Coreas, en esa zona fronteriza. Pues aunque llame la atención, Kim Jong-un parece que ha aceptado esa invitación del presidente norteamericano en el último minuto para chocarse las manos en esa zona desmilitarizada, según está anunciando ahora mismo, como última hora, el periódico norteamericano, con bastante credibilidad, The New York Times. Así que a lo mejor tenemos foto de lo más curiosa en las próximas horas. Donald Trump y Kim Jong-un se vuelven a encontrar. Sería la tercera vez.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Lo hemos conseguido.
España está en la final del Europeo.
España es finalista del Europeo Sub-21.
Estamos viviendo la emoción de la gran final.
Este domingo desde las 8 en tiempo de juego, Alemania-España.
A punto de saltar los equipos, Manolo Miguelito.
La selección Sub-21 a un paso de su quinta Eurocopa.
Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de España.
Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Abrimos la página internacional y nos encontramos con Turquía. En ese país se puede haber dado ya el primer paso para el fin de la era de Erdogan. Ya veremos. El presidente turco, que parecía invencible, ha visto cómo su candidato perdía por segunda vez en pocos meses las elecciones a la alcaldía de Estambul, la ciudad de la que vive uno de cada cinco habitantes de Turquía. La nueva estrella de la política turca se llama Ekrem İmamoğlu, socialdemócrata, nuevo alcalde de Estambul y a quien muchos ven ya como el futuro rival de Erdogan en unas elecciones presidenciales. Esta sonada derrota municipal, además, ha abierto grietas en el islamista AKP, el partido del presidente turco, que corre el riesgo de sufrir ya una escisión. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE. Buenos días, Manu.
Hola, buenos días.
Bueno, se han repetido elecciones en Estambul y parece que le ha salido mal la jugada a Erdogan, ¿no?
Bastante mal le ha salido. Su candidato al ayuntamiento de Estambul había perdido en la primera cita con las urnas por una diferencia de 13.000 votos y en la segunda y definitiva han sido cerca de 800.000 los votos de diferencia.
İyi akşamlar İstanbul. İyi akşamlar Beylikdüzü.
Ekrem İmamoğlu celebró su victoria con miles de simpatizantes. Ahora ha quedado la imagen de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no es invencible, a pesar de que parecía lo contrario, y ya hay alguien que ha demostrado que se le puede derrotar.
Bueno, Manu, vamos a saludar a Adrián Rocha, que es colaborador de la cadena COPE en Estambul, en Turquía. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué está pasando en Turquía, Adrián? ¿Qué está cambiando en su panorama político? ¿Los turcos, más directamente, han empezado a cansarse, entre comillas, de Erdogan?
Lo que está cambiando es justamente lo que estáis comentando ahora mismo, que Erdogan ha perdido de cara a la población turca su aura de invencibilidad. Recordemos que Erdogan llegó al poder en Turquía gracias, después de haber sido alcalde de Estambul, que es la mayor ciudad de Turquía, la segunda mayor ciudad de Europa, y eso le catapultó después, primero a ser el puesto de primer ministro en 2002, al que accedió al puesto en 2003, después de haber estado 4 meses en la cárcel, y después en 2012 accedió a la presidencia del país. Se ve precisamente esta posición de alcalde de Estambul como un trampolín a la política directa turca, y eso además podría demostrar que sí, que Erdogan en cierto punto está empezando a perder popularidad. Ahora bien, Erdogan el año pasado ganó unas elecciones presidenciales con cerca del 53% de los votos. Media Turquía le odia, media Turquía le ama. Su candidato a estas elecciones en Estambul ha perdido. Ese candidato es la mano derecha de Erdogan, es Binali Yildirim, pero no es Erdogan. Erdogan sigue teniendo muchísimos seguidores en todo el país, su popularidad sigue siendo enorme. El problema que está teniendo ahora es que hay un candidato opositor, Ekrem İmamoğlu, como comentabas ahora mismo, que está empezando a casi ser tan popular como él.
¿Es real la posibilidad de que el AKP, el partido de Erdogan, se parta en dos? ¿Tan revueltas están las cosas en su partido?
Bastante, y sobre todo porque hay muchos sectores dentro de la formación de Erdogan que no entienden cómo se ha podido repetir esas elecciones, cómo se ha podido forzar al Poder Judicial, que está en Turquía bastante controlado por el partido de gobierno, a repetir unas elecciones que habían perdido de primeras y que las habían perdido sin ningún fraude electoral. De hecho, para justificar la repetición electoral, el AKP, el partido de gobierno, dijo que había habido unas mafias que habían robado votos, que un partido de gobierno que se declara fuerte, declara que su presidente es el hombre fuerte del país, que es completamente indiscutible, acepte unas mafias robando votos y que ellos no pudieron hacer nada al respecto, es bastante grave. Además, que no lo acabarán demostrando, porque la repetición electoral se hizo por otros motivos de la formación de mesas electorales. Eso ha provocado que dentro de la AKP haya muchas voces que estén empezando a hablar de crear otro distinto partido, y estas voces no son gente menor del partido, son, por ejemplo, Ahmet Davutoğlu, ex primer ministro de Erdogan, que justo fue primer ministro cuando Erdogan pasó a la presidencia en 2012. También lo es Ali Babacan, ex ministro de Economía y alguien muy popular en Europa y en Estados Unidos por una tendencia más liberal que el presidente turco. Esos son pesos pesadísimos dentro del partido que fueron apartados en su momento cuando Erdogan decidió tomar las riendas él más personalmente de la formación del país. Y estas personas que tenían agendas propias, tenían carisma propia, tenían seguidores propios, fueron apartados para dejar espacio al todopoderoso Erdogan.
¿Hasta qué punto es cierto que quien gana en Estambul gana en Turquía? Creo que es una frase que atribuyen al propio Erdogan, ¿no?, en otros tiempos.
La ha dicho sobre todo, la dijo hace unos cuantos años, la volvió a repetir en la primera campaña electoral para las anteriores elecciones municipales, las que fueron canceladas. Y lo dice sobre todo porque esa fue su forma de acceder al poder y porque es cierto, porque Estambul, como comentábamos al principio, tiene 16 millones de habitantes, es el 20% del país en población, el 35% del país en el Producto Interior Bruto, y la demografía de la ciudad es bastante igual a lo que es el conjunto global del país. Hay una media ciudad que es progresista, secular, laica, no practicante del Islam. Hay otra parte que es muy conservadora, muy seguidora del presidente turco, y eso hace que el país se asemeje demográficamente a la ciudad, y al ser tan importante y al ser digamos que podría ser el segundo puesto más importante de Turquía, porque después de que Erdogan cambiase el sistema político del país, ahora vivimos en un sistema presidencialista, no existe la figura de primer ministro, y la segunda persona con más poder, con más personas bajo su control, digamos, administrativo, no es otro que el alcalde de Estambul, porque es 16 millones de habitantes sobre una población total de Turquía que tiene 82. Eso es un trampolín directo para la presidencia o para los puestos más altos en la política turca.
Bueno, Adrián, casi 3 años después continúan las condenas y las detenciones por el intento de golpe de Estado de julio de 2016 y recientemente han condenado a cadena perpetua a 16 altos mandos militares del ejército turco. ¿Cuántas personas continúan en prisión preventiva por ese intento golpista, entre comillas?
Son unos 35.000. El problema es que muchos de los cuales han sido condenados, forman parte de ese grupo que seguramente, y según muchos analistas, según el propio gobierno de Turquía, evidentemente estuvo detrás de ese intento de golpe de Estado, y eso además afecta muchísimo a la política actual y ha afectado en estas elecciones electorales municipales pasadas. Erdogan, como adalid de esa defensa en contra de los golpistas y de los terroristas que acechan Turquía constantemente, es uno de esos argumentos estrella que le sirvió para ganar a muchos votos después de ese golpe de Estado, acusa a todo el mundo que le critica de formar parte de esas organizaciones. También lo ha hecho contra İmamoğlu. Él dijo, cuando la repetición electoral, dijo que İmamoğlu había robado las elecciones con la ayuda del grupo que está detrás del golpe de Estado, con la ayuda del PKK, que es una banda, una organización terrorista kurda, también catalogada como tal por la Unión Europea y por los Estados Unidos, y es un poco su arma arrojadiza para intentar deslegitimizar a sus rivales políticos de cara al propio electorado que tiene miedo que le quiten. ¿Y qué es lo que ha pasado en estas elecciones? Porque muchos votantes que votaron al AKP en la primera ronda de las elecciones locales en Estambul acabaron votando al candidato opositor en la siguiente.
Pues Adrián Rocha, colaborador de la cadena COPE en Turquía. Gracias, Adrián. Suerte, cuídate.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, Manuel Ángel, Erdogan, que quiso provocar la repetición de las elecciones municipales en Estambul, y al final fue para él peor el remedio que la enfermedad.
A ver qué supone para él esta derrota, que ha sido un golpe a Erdogan en Estambul. A ver si se confirma eso de que quien gana en Estambul gana en Turquía, ¿no? Y de todas maneras, lo que decía Adrián, queda mucho para las elecciones, próximas elecciones presidenciales en 2023, y de aquí a entonces se moverá todavía bastante el panorama político turco.
Bueno, yo alucino con el dato. 35.000 personas todavía en prisión preventiva por el tema del golpe de Estado.
Sí, no, hay que agradecer vivir donde vivimos. Sí.
Bueno, pues gracias, Manu.
Venga, hasta luego.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado. Está siendo este un fin de semana muy intenso con los incendios forestales en Tarragona. Ha quedado, eso sí, controlado el fuego de Ribera de Ebro después de arrasar 6.000 hectáreas en 4 días, un auténtico desastre. Al hilo de esto, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ponía ayer un tuit en el que daba su apoyo a los bomberos que trabajaban por extinguir este incendio y mandaba también su cercanía a los tarraconenses, a los catalanes y a los españoles. Quim Torra, que no pierde oportunidad, devolvía el gesto. Decía textualmente: "Se lo agradezco, pero les recuerdo que los catalanes hemos votado a 3 eurodiputados a los que no se les permite acceder a su cargo". Y añade Torra: "Cumpla con la voluntad del pueblo de Cataluña". Parece que cualquier cosa puede ser utilizada como excusa para hablar de la causa independentista. Cualquier oportunidad es buena para vender su moto, aunque sean 6.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Lo hizo el conseller de Interior, Miquel Buch, al tildar de ayuda de un país vecino la intervención de la UME, y lo hace ahora Torra aprovechando un tuit de Tajani. Está fuera de lugar, desde luego, aunque a estas alturas esperamos ya poco de Quim Torra. El actual presidente de la Generalitat está para lo que le han puesto, para mantener activo todo lo posible el chiringuito independentista, y parece que todo lo demás es secundario y puede ser utilizado para airear la causa independentista. Es domingo, es 30 de junio, hay más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Iván Alonso. Evacuada otra urbanización en la localidad madrileña de Cadalso de los Vidrios.
Debido a la cercanía del incendio que ya ha quemado más de 1.300 hectáreas de monte en este municipio y en el cercano de Cenicientos, y que afecta tanto a Madrid como a Toledo. Además de este, permanecen activos otros dos en Ávila, uno en el Arenal y otro en Gavilanes, que afecta también al municipio de Pedro Bernardo. En ambos casos, la UME se ha unido a las labores de ayuda.
Fallece tras ser supuestamente torturado un militar opositor venezolano.
El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo había sido detenido durante una redada oficial realizada contra oficiales de las Fuerzas Armadas que el régimen de Maduro consideraba golpistas. El líder chavista ha confirmado el fallecimiento y aseguraba que se ha abierto una investigación al respecto. El presidente interino, Juan Guaidó, denunciaba este caso a través de Twitter.
Buscamos también el apunte de la información deportiva. Vamos a estar pendientes de la Fórmula 1, pero también de la final del Europeo Sub-21 que juega España contra Alemania. Víctor Barona.
A partir de las 9 menos cuarto de la noche ante Alemania, el mismo rival que hace 2 años nos ganaba en la final. Hasta 7 jugadores que estuvieron en 2017 repiten en busca del 5º título europeo para la Sub-21. Pueden seguir el partido en tiempo de juego con la narración de Manolo Lama. Jesús Vallejo, capitán de la Rojita, con Santi Duque en el partidazo, decía: buscarán la revancha.
Tenemos una oportunidad de oro, ¿no? De ganar a los alemanes también, que no pudimos ganarles en 2017. Y todo el esfuerzo y lo que ha sido la intensidad de este torneo, que ha sido muy, muy intenso, por todo ello nos lo merecemos, y mañana tenemos que poner ahí ese broche final, tenemos que darlo todo para intentar ganar. Y yo creo que con eso pues nos va a dar.
Además, en la fase de ascenso a segunda división, en la Ponferradina certificó su vuelta a la categoría de plata, y en la Copa América ya están definidas las semifinales después de la victoria ante Uruguay de Perú, que se medirá a Chile. En motor, Gran Premio de Australia de Fórmula 1, la pole fue para Verstappen, Carlos Sainz saldrá último, y en MotoGP, Gran Premio de los Países Bajos, Quartararo saldrá primero, segundo Viñales, Rins y Márquez.
There's a place I go to
Hola de nuevo, Carmen Ibáñez.
Hola, Ángel.
Bueno, está siendo un fin de semana con muchísimo calor, con bastante calor. De hecho, es la conocida como ola de calor, que por eso se llama así. Y en este repaso que hacemos habitualmente a lo que están contando los diarios por toda España, los diarios regionales, se fijan bastante precisamente en la ola de calor y en los resultados que está dando, ¿no? El diario, por ejemplo, hoy de Extremadura dice que la localidad extremeña en Badajoz de Alburquerque se convirtió ayer en el punto de España más caluroso.
Sí, ayer sábado se alcanzaron los 44,4 grados a la 1:15 del mediodía. Ahí en Alburquerque el punto más caliente de España. Además, Navalmoral de la Mata y Herrera del Duque también sobrepasaron esos 40 grados. Ahora bien, si nos estás escuchando desde ahí, te traigo muy buenas noticias. Hoy bajan un poquito las temperaturas y de alerta naranja, que permanecía activada en la comarca, pasamos ahora a amarilla. Algo es algo, Ángel. El termómetro en principio no va a sobrepasar allí los 39 grados.
Bueno, esto difiere un poco de lo que decía la Agencia Estatal de Meteorología en su página oficial, que bueno, de alguna manera marcaba como el punto donde se había alcanzado mayor temperatura de España en Híjar, en Teruel. Pero, bueno.
Bueno, desde hoy Extremadura se atribuye ellos el mérito, ¿yo?
Guerra de termómetros.
Guerra.
Guerra de termómetros. Bueno, hace bastante calor en toda España. Aragón, precisamente, estaba en alerta roja. Uh-huh. El Heraldo de Aragón, hasta allí nos vamos, cuenta hoy que dos patrullas de informadores están recorriendo el casco histórico de Zaragoza para concienciar sobre el ruido.
Consecuencia de ese ocio nocturno en la zona. Es una iniciativa, fíjate que yo no sabía, que ya funciona en Madrid y también en Barcelona. Y que bajo el nombre En Calma Te Quiero Más, quiere acabar con esas conductas tan molestas para los vecinos de la zona. Los agentes han sido formados durante 3 meses para poder acercarse a los ciudadanos y transmitir ese mensaje de que igual que ellos tienen derecho a divertirse, otros lo tienen a dormir.
Bueno, y otra noticia curiosa que nos acerca en este caso el diario Sur, el rodaje secreto de Spider-Man que se orquestó desde Málaga.
Una compañía malagueña fue la encargada de guardar el secreto y organizar la grabación de una de las secuencias que se grabó precisamente en Belchite, en Zaragoza, pueblo que quedó destruido durante la Guerra Civil. No queremos hacer mucho spoiler, que yo sé que algún oyente seguramente es muy fan de Spider-Man, pero una de las escenas de esa última entrega, la que se titula Lejos de Casa, muestra pues una gran destrucción. Pues bien, cuando veas la película, recuerda que esa escena se grabó allí, en Belchite, en España. Un rodaje que fue completamente confidencial y que la empresa malagueña ha conseguido guardar en silencio durante un año.
Desde luego, si buscaban un lugar de destrucción, por desgracia, Belchite es todo un ejemplo. Gracias, Carmen.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, rugby, hockey, tiro al blanco, ajedrez y todo debajo del agua. No le vamos a descubrir nada nuevo si decimos que hace calor y mucho. Lo que sí podemos es descubrir alguna actividad acuática para intentar sobrellevarlo un poco. Disciplinas deportivas más bien desconocidas, por si están cansados de las clásicas. Hola, Alex Ibáñez.
Hola, Ángel.
Has estado investigando un poquito y nos vas a contar algunos detalles curiosos de estas actividades.
Sí, lo primero que me gustaría decir es que la gente que lo practica siempre transmite la pasión que siente por lo que hacen y que están dispuestos a compartir esa pasión. Así que si a algún oyente le llama la atención alguno de los que vamos a comentar a continuación, por seguro tendrán que van a ser muy bien recibidos.
Bueno, empezamos por el rugby subacuático, porque este fin de semana precisamente se ha disputado el campeonato de España en Playa de Aro, en Girona. Este me has dicho que para practicarlo hay que estar en muy buena forma,
sí,
¿no?
Totalmente, Ángel, eso es verdad. Vamos a ir un poco de más a menos en cuanto a nivel físico. En este caso, bueno, te cuento un poco, el equipo son 12, están bajo el agua 6 y se van cambiando continuamente con otros 6 que están en la superficie. Hay que meter una pelota en una cesta metálica del rival y básicamente, para que me entiendas, vale todo, ¿eh?
Sí.
Y todo esto a pulmón.
Es decir, sin bombona y sin nada.
Eso,
¿no?
Es, todo a pulmón. Carlos Santiberi, que ha participado este fin de semana en ese campeonato de España con su club, el Barcelona Rugby Subacuático, nos lo explica.
de mucho contacto porque hay mucha pelea. Y claro, al jugarse en condiciones de apnea, lo hace todavía muchísimo más físico en ese sentido. Tienes que estar nadando ya a un nivel de intensidad muy alto durante bastante rato y recuperar en el mínimo tiempo posible, que suelen ser 2-3 respiraciones como máximo. Y mantener así un orden y una regularidad que te permita mantener gente abajo del agua, porque si estamos todos respirando arriba, no hay juego.
Claro.
O sea, tiene estrategia también, ¿eh? No todo es físico, claro. Aunque Carlos nos asegura que si tiene que decir algo negativo es el desgaste que tiene físicamente, pero que con entrenamiento, por supuesto, siempre se puede mejorar, así que allí todos son bienvenidos, no hace falta que seas un atleta de élite para empezar a practicarlo. Eso sí, hay que ir con cuidado porque alguno no entró en este mundillo de la mejor forma posible.
Como jugamos con aletas, la gente normalmente no suele estar acostumbrada a esto y muchas veces pues te acaba cogiendo un calambre o te duele alguna parte muscular. Y yo me acuerdo una vez que vino un chico a probar el primer día, se puso las aletas, saltó al agua y nada más saltar se los hicieron los dos gemelos y no pudo completar el entrenamiento. Volvió otro día y lo hizo bien y luego estuvo un tiempo jugando, así que no se rindió.
Así que Ángel, cuidado, ¿eh? Si quieres practicarlo, tienes que tener los gemelos bien fuertes, ¿eh?
Eso.
Y como te he dicho antes, todos los que juegan a estos deportes más minoritarios, no sé por qué, se enganchan rápidamente y no pueden parar.
Lo que a mí más me atrajo es un poco la adrenalina de la intensidad. Todo el rato a tope, ahora abajo, ahora arriba, ahora debajo, ahora atacando por aquí, ahora correr para defender. Me encantó. Y hay las dos versiones. Hay gente que dice, guau, esto es increíble, me ha encantado. O hay gente que dice, esto es una locura, no pienso volver nunca más.
Pasamos ahora a una disciplina que está más centrada en la velocidad y en la precisión. Se llama orientación subacuática.
Sí, en la velocidad, la precisión y la mente. Muy importante, porque además tienes que saber analizar y entender planos, rumbos y coordenadas y luego ponerlo en práctica bajo el agua. Todo esto a la mayor velocidad posible, es decir, todo es muy, muy, muy mucho de concentración.
Sí.
Es verdad que estos no van en apnea, que llevan una bombona que luego explicaremos. Maite Albert ha estado en campeonatos del mundo con España y ahora se dedica un poco más a la parte de organización y nos cuenta que es una disciplina que tiene primero una parte de preparación muy importante.
Vemos el campo de competición y hacemos una mesa y en esa mesa realizamos el plano a escala. Entonces, en ese plano marcamos los recorridos a seguir y tomamos los rumbos y los metros. Nos metemos debajo del agua y allá vamos.
Bueno, es como una especie de gincana debajo, sí, del agua, ¿no? Algo parecido. Bueno, en fin, todo con lo que cuentan es una botella de oxígeno y los datos para ir completando el recorrido.
Eso es, la botella no la llevan en la espalda, la llevan delante, agarrada con las manos, como si fuese una especie de torpedo, pero que no les impulsa, y un mapa y una brújula. Uh-huh. Entonces tienen que ir de baliza en baliza lo más rápido posible, guiándose solo con esos datos, lógicamente, en aguas que impiden la visibilidad. En definitiva, es todo un desafío.
Son muchas cosas, no solo es la preparación física, sino es la toma de decisiones debajo del agua, es el saber hacer los planos e interpretarlos, saber cambiar los rumbos y una vez si te equivocas pues tener la capacidad de recuperar y de rectificar eso que te has equivocado. Cada vez que te tiras al agua es un reto, son muchos factores los que se aunan, eso le da un carácter un poquito especial.
Bueno, vamos a ir rebajando un poquito a nivel físico hacia una actividad que se puede extrapolar a nuestra vida cotidiana, la apnea o aguantar sin respirar debajo del agua. Porque la podemos utilizar.
Sí, para calmarnos, Ángel, para saber respirar y para lidiar en las situaciones de estrés del día a día, tal como nos lo cuenta Jorge Ituero, que es instructor de apnea y juez en competiciones internacionales.
Tu cabeza te dice, necesito salir a respirar, y tú, por lo que has aprendido de la teoría de la apnea, sabes que todavía no necesitas respirar, que es simplemente un reflejo involuntario, un reflejo de supervivencia que te dice, oye, necesito esto. Y tú, mentalmente, tienes que gestionar ese estrés y luego la aplicación al día a día es increíble. Está al orden del día las situaciones estresantes.
Pero esto, Alex, consiste entonces en aguantar sin respirar debajo del agua.
Sí, pero es que va mucho más allá, porque si vas investigando un poco en el mundo, en el mundillo, básicamente es en superarte a ti mismo, porque cada vez que te metes al agua quieres superarte más y más, y también es mucho de concentración, de cabeza y de abstracción. Y es que, Ángel, pocas circunstancias más estresantes en la vida a no poder respirar. Y la clave está en transformar eso en algo positivo.
Entonces, algo que de primeras te engancha, el transformar tu mentalidad de que te crees que vas a meterte al agua, a aguantar la respiración, a estar en una situación forzada, forzosa y angustiosa, y transformarlo en todo lo contrario, en una relajación, en una paz y en encontrarte a ti mismo.
Sí, sí, pero claro, con cuidadito, a ver si nos vamos a pasar intentando marcar un récord, ¿no? Bueno, la parte más positiva en ese momento de concentración absoluta es que al parecer te va desde todo y estás tú pues con tu mundo interior, lo que sí, se dice meditar, vaya, es que debajo del agua.
Sí, sí, es bastante parecido a meditar. Y escucha, Ángel, algunos récords y lo que la gente es capaz de hacer.
Ronda los 10 minutos, 10 minutos y medio. Y luego hay otro, pues este otro español hizo un récord Guinness respirando aire enriquecido al 100%, porque el aire que respiramos no está al 100% de oxígeno, y consiguió aguantar 24 minutos. Y todo esto está dentro de la capacidad humana.
¿Te parece 24 minutos debajo del agua, Ángel?
Me parece que...
No, es verdad, está documentado. Lo que pasa es que nos ha contado que tiene un poquito de trampa con lo del aire enriquecido,
sí,
que eso le favorece el aguantar más porque es como oxígeno puro, pero 24 minutos, eso está documentado. Y sin aire puro, el récord está en 10 minutos más o menos.
10 minutos sin respirar debajo del agua. Pues vaya, pues sí que es un récord. Hay alguno que no aguanta ni de segundos.
No, desde luego.
Bueno.
Y acabamos, Ángel, con el más artístico, que es la foto submarina, porque hay campeonatos incluso de esto, de esta disciplina. El último fue en Baja California, México, en 2017, y el campeón del mundo es español, Rafa Fernández. Rafa nos ha contado que empezó con 12 años a bucear y con 16 a fotografiar, y uno de los puntos positivos de esta disciplina es que casi todo el mundo puede practicarlo.
Tiene la ventaja de que es cada vez más accesible tener una cámara para sacar fotos debajo del agua o vídeo a un precio muy asequible y de muy buena calidad. Nadie realmente conoce las cosas que hay ahí debajo, pues es algo muy bonito y muy reconfortante poder enseñar eso con imágenes para que se pueda ver y creer, porque si no, ya digo que es difícil de hacer creer y de hacer ver.
Es un safari debajo del agua, tranquilito, para desconectar.
Totalmente. Nos ha contado, por ejemplo, que ha tenido anécdotas con leones marinos, que le quitaban los cables y demás, y luego también con tiburones, pero dice, asegura, que siempre tienen más miedo ellos que del ser humano, que el ser humano de ellos.
Eso porque tú lo dices, pues sí. Me pongo a fotografiar tiburones y vamos, desde luego tranquilo no estoy.
Dice que siempre hay que tener cuidado, por supuesto.
Hombre, desde luego. Pues nada, estos son los deportes más curiosos a los que te puedes enganchar. Si quieres, puedes empezar a practicarlos durante este verano. Es una buena oportunidad. Muchísimas gracias, Alex.
Nada, Ángel.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Y llegados a este punto de la mañana, las 6:46, las 5:46 en Canarias, vamos a repasar cómo ha sido la semana a través de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Resta, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Esta semana hemos hablado de la crisis abierta en Ciudadanos, un partido que reunió en sus orígenes sensibilidades de diverso tipo. Desde unos comienzos más identificados con el centro-izquierda, fue evolucionando hacia posturas más liberales. Los resultados de las elecciones generales rebajaron expectativas iniciales e indicaron que, de momento, Ciudadanos no lidera la oposición ni el centro-derecha. En un escenario multipartidista sería normal que pudiera facilitar pactos a izquierda y a derecha, como ya sucede en algunos ayuntamientos. Pero es muy difícil pedirle a Rivera que facilite un gobierno de Sánchez mientras este mantenga su alianza con el populismo y su ambigüedad con los independentistas. Esta semana, el canal 24 Horas de Televisión Española entrevistó al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Su aparición respondió más al blanqueo de su imagen que al interés informativo. Esta campaña gratuita para Bildu en un medio público llega tras el apoyo del PSOE en Navarra para que los herederos de Batasuna se sienten en la mesa del Parlamento Foral. Además, Sánchez puede necesitar su apoyo, o al menos abstención, en una sesión de investidura para la que aún no ha conseguido los votos necesarios. No se puede aceptar que Otegi aparezca como un actor más de la política española cuando sigue sin manifestar públicamente su arrepentimiento por los más de 800 muertos provocados por ETA. Y el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, se ha referido esta semana al reciente informe de la Fiscalía General sobre la pederastia en España, reiterando la disposición de la Iglesia a colaborar con las autoridades para contribuir al bien de las víctimas. Monseñor Argüello desmintió que exista opacidad por parte de la Iglesia y rechazó que se ponga sobre ella el foco cuando se trata de un problema que afecta a toda la sociedad. Sobre la cuestión de las migraciones, afirmó que hay que abordar el problema en su raíz, pero mientras se actúa de forma global, no se puede desatender a las personas que están delante de nosotros con un rostro, personas con una dignidad inviolable. De ahí que la prioridad de la Iglesia sea atender y responder a ese grito de necesidad de quienes están sufriendo. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 3D. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que nos están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
A esta hora es también el momento de entrar en la página web de, o la aplicación de COPE, www.cope.es, para conocer de qué estamos informando a través de esta plataforma. Y entre otros muchos temas, estamos contando, por ejemplo, que Pedro Sánchez podría plantear una reforma del Código Penal para rebajar la pena de rebelión, una estrategia para acercarse al independentismo de cara a la investidura, pero sin tener que recurrir al indulto a los políticos presos. Una información que veremos en qué queda y que está ya ampliada en cope.es. Ahora, nuestro compañero Guillermo Azabal. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
Nos cuenta qué otras noticias tenemos ahora mismo en nuestra web, en cope.es.
Pues Ángel, por ejemplo, tenemos nueva entrada en la sección Anecdotario Español, que iniciamos hace poquito y en la que estamos contando historias de los pueblos más curiosos de nuestro país. Hoy nos hemos ido hasta Alfaro, en La Rioja, con poco más de 9.000 habitantes y que presenta una particularidad. Su colegiata, la Colegiata de San Miguel, alberga la mayor colonia de cigüeñas que habitan un mismo edificio. Unas 400 aves viven allí en esa construcción del siglo XVI y hasta allí se ha ido la cadena COPE a contar su historia.
400 cigüeñas.
400 cigüeñas, ¿eh? En un edificio del siglo XVI.
Sí, sí. Bueno, pues no es nada mal. Por cierto, mucho cine y muchas series también en la web para que nadie se aburra este verano.
Las series cuyas nuevas temporadas regresan en julio, una selección de películas y series para pasar el verano bien entretenido en la playa y la piscina. Y por cierto, una curiosidad. ¿Tú sabes qué fue del chico que interpretaba a Piraña de Verano Azul?
Al Piraña de Verano Azul, pues espérate que lo piense, no tengo ni idea en un principio, vamos.
Pues lo estamos contando en cope.es, no voy a hacer spoiler, pero no se dedica a la interpretación.
No se dedica a la interpretación, ¿no? Bueno, como tantos otros chavales de aquel momento, pues supongo que una vez que terminó la carrera artística, ahí lo dejaron.
Curioso futuro, ¿eh? En el que le deparó la vida a este hombre.
Dame una pista.
Profesor en una universidad, pero de una carrera bastante, bastante curiosa.
Bastante curiosa. Bueno, pues nada, entraremos en nuestra página web en cope.es para averiguar qué ha sido
del Piraña. Piraña.
Muchas gracias, Guillermo.
Gracias a ti.
Nos encanta la historia y es el momento de hacer un poquito de historia a la mañana del fin de semana. Y nos hemos preguntado, bueno, ¿esto de la guerra comercial es un fenómeno nuevo? ¿Ha habido más guerras comerciales en la historia? Pues alguna ha podido haber, sí señor. La historia es muy amplia y desde luego la economía ha servido y puede servir, como lo estamos viendo, pues para mantener cualquier tipo de estrategia de desestabilización de países y de una manera u otra inclinar las balanzas de poder en un contexto global como el que estamos viviendo. Pero es que ha ocurrido más veces en la historia. Hemos encontrado algunos ejemplos. Juan Pascual, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Lo primero que deberíamos hacer es definir qué es una guerra comercial. Para ello, hemos hablado con el catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Cabrillo, que define así el término.
El establecer aranceles o reforzar los aranceles para beneficiar la producción nacional frente a la producción de otros países. Y ese es el sentido en el que se está hablando ahora.
Bueno, esto es la teoría. Visto el concepto, es el momento también de analizar un caso práctico, por ejemplo, para descubrir que muchos de los conflictos que sean considerados guerras comerciales no lo han sido, según este profesor.
No, el profesor diferencia entre si las restricciones comerciales son el motivo o la excusa a la hora de declarar una guerra. Por ejemplo, la tulipomanía. En el siglo XVII, en los Países Bajos, se llegó a pagar el mismo precio por un bulbo de tulipán que por una casa, pero para él esto no es una guerra comercial.
Empezó a comprarlos, los precios subieron, entró una burbuja típica en donde se llegaron a pagar cantidades ingentes por un determinado tipo de tulipán con la esperanza de que subieran más de precio hasta que aquello se derrumbó.
La tulipomanía, es curioso lo de la tulipomanía. Bueno, seguimos con otros casos que han sido considerados, bueno, pues en guerras comerciales y no son tales. En la primera década del siglo XIX, por ejemplo, Napoleón estableció un bloqueo comercial contra Inglaterra, una medida que le salió rana porque el resto de países europeos comenzaron a comerciar con el Reino Unido en vez de con Francia, ¿no?
Sí. Un bloqueo que es similar al que vivió España tras la Segunda Guerra Mundial y que son medidas que se emplean para presionar a un país para que cambie un régimen político, pero no son fines comerciales.
El bloqueo que sufrió España después de la Segunda Guerra Mundial fue un bloqueo comercial, pero era para conseguir un determinado objetivo político. No era estrictamente tampoco una guerra comercial como la de Trump.
Lo que pasa es que al final todo está ligado, ¿no?
Sí.
La política, la economía tiene bastante que ver muchas veces. Bueno, vámonos ahora hasta el lado oriental del mundo. Allí, en 1839, Reino Unido y China mantuvieron un conflicto armado por la prohibición del Imperio Oriental de consumir el opio cultivado por los ingleses en la India.
Y otro ejemplo es otro ejemplo de cómo el comercio se utilizó de excusa para enfrentar a dos potencias mundiales por el control de una zona y que Cabrillo explica de una forma bastante sencilla.
Los ingleses declararon la guerra a China y abrieron a cañonazos una serie de puertos para poder seguir vendiendo opio. Fue una guerra auténticamente miserable.
Y después de analizar lo que no es una guerra comercial como tal, es momento de buscar aquellas que sí que lo han sido.
Bueno, y una de ellas involucra al Mediterráneo español contra, como no, Estados Unidos. Tras la recesión del año 1929, en los primeros años 30, el gigante norteamericano impuso aranceles a las naranjas españolas para proteger sus propios productos.
Y las naranjas fueron en España durante muchos años un producto muy importante de importación. España adoptó medidas de represalia contra los automóviles americanos.
Bueno, esta fue la primera vez que a Estados Unidos le dio por poner en el punto de mira los productos del Mediterráneo, pero no fue la única. Un ejemplo lo tenemos recientemente con el vino francés, al que Donald Trump ha puesto otra vez en el centro de mira, pronunciando la palabra maldita, aranceles. El profesor señala que Donald Trump aún no se ha enterado de que los aranceles se los pone a la Unión Europea en su conjunto.
Esto indica muy bien lo que es Trump. Entonces las negociaciones con los aranceles tienen que ser con Europa, no con Francia. Pero bueno, Francia hace no sé qué, ¿y qué es lo que le suena a Trump que venden los franceses? Vino. Pues vale, pues ponemos aranceles al vino francés.
Pero claro, el vino francés entra dentro del conjunto de la Unión Europea y hay vino italiano, pues griego, podríamos decir, alemán y también español, por supuesto, además muy bueno. Bueno, una muestra más para el profesor de la política proteccionista que tiene ahora mismo Donald Trump, que tiene Estados Unidos, unas medidas que ha desarrollado, que no es nuevo, históricamente.
Sí, sí, ha enfrentado a la población estadounidense hasta el punto de que para el profesor fueron uno de los motivos por los que se desató la guerra civil norteamericana.
En Estados Unidos siempre ha habido una tentación proteccionista que sigue existiendo en estos momentos. A veces es más suave y a veces llega a exacerbar, como el caso de Trump en estos momentos.
Bueno, un proteccionismo exacerbado que ahora mismo está centrado en China, y es que aquí entran muchos factores, ya no solamente comerciales, sino del futuro tecnológico.
Eso es.
Que pueda, por ejemplo, traer la tecnología del 5G y que determinadas empresas chinas se tienen bastante avanzadas y que se dice que esta tecnología puede hacer cambiar el mundo, y desde luego quien va por delante es el que tiene ventaja y que solo genera una opinión en Cabrillo.
Esta idea de Trump, vamos a hacer una guerra comercial contra China y la vamos a ganar, esto es un disparate.
¿Un disparate?
Bueno, un auténtico disparate, porque en una guerra comercial, mucho me temo que los que acaban perdiendo son todos, ¿no?
Sí,
puede ocurrir en cualquier tipo de guerra.
Ni siquiera dentro del país, porque el profesor explicaba que con las acereras ganan las acereras, pero pierden los que consumen acero.
Sí,
por ejemplo,
claro,
la General Motors.
Claro, claro, evidentemente. Al final, en el mundo en el que vivimos ahora mismo, todo está conectado. Lo estaba ya, por ejemplo, las guerras que hemos visto desde el siglo XIX. Y, en fin, pues en el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo, pues muchísimo más. Mucho más interconectados, en el que lo que puede pasar en China o en Washington nos puede acabar afectando en Madrid, en Zaragoza o, no sé, en Colmenar.
Una economía global.
pues una economía global. Lo dicho, hay ejemplos en la historia, podemos encontrar, no es nuevo, ya lo hemos vivido, pero sí que lo que es nuevo es la tecnología que se nos viene encima y el control de esta puede ser fundamental. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta jornada informativa del 30 de junio. Gracias por estar ahí al otro lado en este domingo en el que el fuego sigue sin dar tregua en Ávila y Toledo con incendios activos desde el pasado viernes. En Ávila sigue sin control ese incendio que ha arrasado más de 1.000 hectáreas y que está afectando a los municipios de Gavilanes y de Pedro Bernardo. En otro punto de atención a esta hora está en el norte de la provincia de Toledo el incendio de Almorox, que ahora es también el incendio de Cenicientos y Cadalso de los Vidrios en la Comunidad de Madrid. Dos días de lucha contra las llamas y no hay manera de tenerlo a raya. Ayer nos explicaban que es precisamente un fuego este bastante traicionero con cambios continuos en la dirección del viento. Desde hace un par de horas se desaloja la urbanización de La Castellana con unas 40 viviendas precisamente en el entorno de Cadalso de los Vidrios, así que vamos a saludar a Javier Chivite, que es el portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Javier, ¿cuál es la situación ahora mismo que tenéis en Cadalso en torno a la situación del incendio?
Bueno, pues la situación ahora mismo es que ya está despuntando el alba, entonces en breve los medios aéreos podrán comenzar a trabajar en el terreno y echarán una mano muy importante a los medios terrestres, que son los que han estado durante toda la noche trabajando, 35 medios, entre los que los de bomberos de la Comunidad de Madrid, los medios de la UME y también bomberos de Castilla-La Mancha. Esa es la situación ahora mismo.
Javier, me imagino que gran parte del trabajo, además de extinguir las llamas, ha sido establecer un perímetro de seguridad en torno pues a esa urbanización de La Castellana, que ha sido la que se ha ordenado el desalojo.
Sí, ha habido un par de desalojos preventivos durante la jornada de ayer y esta madrugada. El primero fue de un camping en Cadalso de los Vidrios y el segundo fue de esta urbanización, como bien dices, la urbanización La Castellana, que son unas 40 viviendas. En total hubo 75 personas realojadas en el polideportivo de la localidad. Son desalojos en ambos casos preventivos, el fuego no ha llegado en ningún momento ni al camping ni a las viviendas y se decidió desalojar de manera preventiva para poder hacerlo con tranquilidad y poder decírselo a los vecinos y que tampoco se produjera ninguna situación complicada. De hecho, evidentemente, las bombas de bomberos y los efectivos se concentraron en estas zonas para evitar que llegara el incendio a las viviendas, cosa que han conseguido. Ahora ya, con la luz del día, lo primero que tienen que hacer los efectivos es observar cómo está realmente el incendio sobre el terreno y ya ir moviendo las dotaciones para ir a aquellos puntos que pueden correr un mayor peligro.
Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues vamos a seguir pendientes, evidentemente, de la evolución de estos incendios, tanto en este que estamos hablando, el de Almorox, que afecta a la provincia de Toledo y también ya a la Comunidad de Madrid, como los dos focos ahora mismo que tienen pendientes también en Ávila. En la esfera internacional podríamos decir que Donald Trump está de buen rollo. Estos días transmite buena onda allá por donde va el presidente de Estados Unidos. Le acabamos de ver en la cumbre del G20 bromear con Vladimir Putin y cerrar, incluso poner una tregua a la guerra comercial con China, como si tal cosa. Reunión del presidente chino Xi Jinping y, en fin, ale, tan amigos, pelillos a la mar, o mejor dicho, aranceles a la mar. We have had the...
Hemos pasado mucho tiempo juntos, nos hemos hecho amigos. De hecho, creo que estábamos muy unidos y de repente pasó algo que se nos escapó un poco y ahora nos estamos volviendo a acercar un poco más. Pero sería histórico llegar a un acuerdo justo.
Esto decía Donald Trump después de reunirse con Xi Jinping. Menos mal que la reunión duró apenas 85 minutos, dura algo más y acaban cenando juntos por Navidad. A lo mejor las relaciones internacionales son así de fáciles, simplemente gestos. A lo mejor, como tantas otras cosas en esta vida, basta con sentarse a hablar. A lo mejor, pero seguramente todo tiene más que ver con que la guerra comercial no beneficia a nadie, como comentábamos hace un momento, ni siquiera a las empresas norteamericanas a las que Trump quiere proteger. Así que es mejor destensar la cuerda, hacerse la foto de grupo y todos estar amigos. La economía global respira hoy un poco más tranquila y Trump se ha llevado la buena onda a Corea del Sur, donde ha propuesto un encuentro con el dictador norcoreano Kim Jong-un en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Ha sugerido incluso traspasar la frontera. No sabemos si en broma o en serio, porque la verdad con Donald Trump nunca se sabe. Lo curioso es que se trata de una invitación que ha lanzado Trump a través de Twitter y que, según el New York Times, Kim Jong-un ha aceptado para darse la mano en esa frontera, en esa zona neutral del paralelo 38. La foto puede ser de lo más curiosa. Ya veremos si acaba siendo histórica o queda más bien como una imagen más del marketing político. En fin, que llegados a este punto tampoco tenemos muy claro qué va a pasar con la investidura de Pedro Sánchez. En esa misma cumbre del G20, el presidente en funciones ha vuelto a mandar un mensaje a Pablo Iglesias para que se decida a darle su apoyo. Su apoyo ya, en el debate de investidura del próximo mes de julio, sin esperar a recibir ningún ministerio. El órdago de Sánchez e Iglesias tiene una clave, la amenaza de repetición de elecciones generales. Sánchez está situando a Podemos como el escollo para al final conseguir un gobierno. Y si mantuviera el no en la investidura, Podemos sería el partido que ha abocado a una repetición electoral que nadie quiere, o casi nadie. Si hubiera nuevas elecciones, Podemos muy probablemente pagaría el plato roto de esta investidura y el PSOE incluso podría salir reforzado. Sánchez juega con el calendario en la estrategia del reloj. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo es una piedrecita más de presión política en la mochila de Pablo Iglesias. Seguro que le suena.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Tic-tac, decía entonces el mismo Pablo Iglesias. El reloj también avanza inexorable en este domingo en el que tenemos más noticias para comenzar esta jornada bien informados. Noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Detenidos en Barcelona dos menas, es decir, dos menores extranjeros no acompañados, por presuntamente haber violado a una joven y además grabarlo.
Ha ocurrido en el municipio de Canet de Mar. Supuestamente, mientras uno de los menores violaba a la chica, el otro grababa la agresión con su teléfono móvil. Los dos menores de edad estaban bajo la tutela de la Generalitat, que se ha puesto a disposición de la víctima.
En arresto domiciliario, la capitana del barco de la ONG alemana Sea-Watch.
Por orden del juez, tras ser detenida al entrar sin autorización en el puerto de la isla italiana de Lampedusa, quería desembarcar a los 40 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo tras 17 días a bordo. Asegura que lo hizo obligada por la situación y que asume todas las consecuencias. El buque ha sido incautado.
Muere un militar opositor venezolano tras ser supuestamente torturado.
El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo había sido detenido durante una redada contra oficiales de las Fuerzas Armadas considerados golpistas por el régimen de Maduro. El líder chavista ha confirmado el fallecimiento procedimiento y aseguraba abrir una investigación al respecto. Guaidó denunció el caso a través de Twitter.
Manifestación en la capital en favor de Madrid Central.
Una movilización organizada por colectivos de izquierdas en defensa de la propuesta de la ya exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Sin embargo, el nuevo gobierno del PP, con la colaboración de Ciudadanos, tiene la intención de dejar sin efecto las sanciones de esta zona restringida al tráfico para intentar reducir la contaminación en la capital.
Hablamos también, Carmen, de la previsión del tiempo. Las temperaturas comienzan a descender, menos mal.
Sí, menos mal. Esto irá dando fin a las temperaturas anormalmente altas, según la Agencia Estatal de Meteorología. Aún así, en el centro peninsular se esperan alcanzar los 38 grados y los 42 en el Valle del Ebro. Teruel y Zaragoza siguen en alerta roja. Y en alerta amarilla, Andalucía, las dos Castillas, Cataluña, Extremadura e Islas Baleares.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con los incendios forestales. Empezamos por las noticias positivas. El fuego que desde este miércoles azotaba la comarca de la Ribera de Ebro, en Tarragona, y ha sido estabilizado al 100%, aunque los bomberos mantienen la alerta para no perder todo el terreno perdido. También bajo control uno de los incendios en Toledo, el más cercano a la capital de la provincia. La lucha sigue principalmente en tres puntos, en la zona norte de Toledo con el incendio de Almorox, y que se ha extendido hasta la Comunidad de Madrid y hasta Cenicientos, y especialmente Cadalso de los Vidrios, y otros dos fuegos muy próximos entre sí que están teniendo lugar en Ávila. Buscamos la última hora sobre todo esto, Alejandro Ibáñez.
Como nos acaba de contar Javier Chivite, portavoz del Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, en Cadalso de los Vidrios, ese municipio madrileño al que se extendió el incendio de Almorox en Toledo, ha tenido que ser evacuado durante la noche de manera preventiva la urbanización La Castellana. 75 personas han sido realojadas en el polideportivo de Cadalso. Antes también fue desalojado el camping de la localidad. En breves, los medios aéreos volverán al trabajo para ayudar a los medios terrestres, un paso muy importante para intentar controlar el fuego. Los otros dos focos activos están en Ávila, uno en el Arenal, donde la UME, la Unidad Militar de Emergencias, envió 94 militares con 21 vehículos. Este incendio fue decretado de nivel 2 debido a la proximidad con el otro fuego sin controlar en la zona sur de Ávila, en Gavilanes, a unos 20 kilómetros, donde el fuego lleva ya cerca de 40 horas activo y también afecta al municipio de Pedro Bernardo.
Pues nada, con estas primeras luces del amanecer se reincorporarán también los necesarios medios aéreos. Suerte para todos ellos. A Pedro Sánchez, por el momento, le siguen sin salir las cuentas y este martes se va a conocer la fecha que pone para su sesión de investidura. Su socio, Podemos, insiste en un gobierno de coalición a cambio de su apoyo. Quieren ser ministros. Y Sánchez responde aumentando la presión sobre Pablo Iglesias. Y es que el tiempo corre. Nos lo cuenta Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez se dispone a jugar con la baza del calendario, poner fecha a su reelección. La trasladará el próximo martes a la presidenta del Congreso y seguirá metiendo presión. Fuentes del gobierno esperan, de hecho, que ese paso sirva para cambiar las dinámicas del resto de fuerzas y se recomponga el tablero. El anuncio del calendario para el debate de investidura irá acompañado, a su vez, de una ronda de contactos de Sánchez con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, y su portavoz, Adriana Lastra, hará de nuevo lo propio con el resto de fuerzas. El presidente está enrocado a de haber nuevo gobierno el próximo mes.
Que España no se puede parar. España necesita un gobierno en el mes de julio. No en agosto, no en septiembre, no en octubre, en el mes de julio.
Él siempre tuvo la idea, de hecho, de que todo este proceso iría más rápido, así lo asume su entorno. Llegados a este punto, Sánchez, o al menos los suyos, van dejando descubiertas algunas de sus cartas. En ningún caso está dispuesto a ir a una investidura fallida. A todos los que bloqueen, PP, Ciudadanos, Podemos incluido, les va a responsabilizar de una repetición electoral, un escenario al que el presidente carece de interés en verse abocado. Quien ha ganado, repiten cercanos, es el que menos interés tiene en volver a las urnas.
Bueno, Pedro Sánchez decía esto a Pablo Iglesias desde Osaka, en Japón, en esa cumbre de los líderes del G20. Hoy Pedro Sánchez va a estar en Bruselas, donde otros líderes, los de la Unión Europea, bueno, otros líderes o los mismos, depende, buscan este domingo ponerse de acuerdo sobre el reparto de los altos cargos en las instituciones comunitarias. Por el momento, y mira que se han reunido veces, no han conseguido llegar a ningún acuerdo. De Bruselas vamos a dar el salto hasta Italia, donde sigue en arresto domiciliario la capitana del barco humanitario Sea-Watch por orden de un juez tras ser detenida. Esta mujer desembarcó en la isla de Lampedusa sin ninguna autorización para poder dejar a los inmigrantes que llevaba a bordo. Nos lo cuenta nuestra corresponsal de la cadena COPE en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Se le acusa de violencia y resistencia contra nave de guerra por haber decidido entrar en el puerto sin permiso. Ella misma aseguraba minutos antes que lo hacía obligada por la situación que se vivía a bordo. Llevamos mucho tiempo esperando y no podemos hacerlo más, por lo que he decidido llevar a la gente al puerto. Asumo todas las consecuencias. Además, el barco ya ha sido incautado y pronto llegará la multa. Por cierto, que Matteo Salvini ha lanzado una advertencia a la nave española Open Arms, que se encuentra ahora frente a las costas de Libia, asegurando que se actuará contra ellos con la misma contundencia.
Y en este domingo, 30 de junio, España va a renovar su consagración al Sagrado Corazón de Jesús con una misa en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, a la que se espera asistan unas 10.000 personas. Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, estará en esas celebraciones y el viernes también estuvo en la linterna de la iglesia aquí en la cadena COPE.
Yo tengo un especial interés en que este centenario y esta consagración no tenga ninguna connotación ni política ni ideológica, sino simplemente religiosa, misionera, evangelizadora.
Y este 30 de junio también se está celebrando el Día Internacional del Asteroide. Más de 20.000, dicen, están orbitando cerca de la Tierra. Los hay de centímetros a metros y hasta de kilómetros, y más o menos peligrosos, Carmela Vallén.
Su tamaño y su ubicación marcan su grado de peligrosidad para la Tierra, y esta misma semana un asteroide de 330 metros de diámetro, el equivalente de tres campos de fútbol, ha estado lo que los científicos consideran cerca de nuestro planeta, a casi 7 millones de kilómetros, eso sí. Pero hoy por hoy, ni este ni ninguno de los 660.000 asteroides conocidos representan un peligro inminente. Michael Cooper es científico de la Agencia Espacial Europea.
Hay unas órbitas que es probable que algún día van a chocar, pero no tenemos ningún caso concreto donde sabemos que va a impactar un asteroide, decimos, en el futuro cercano, en los próximos 50, 100 años.
Debido a que el impacto de un asteroide puede suponer el equivalente de decenas de miles de bombas atómicas, los científicos vigilan esos asteroides y consideran que ya tienen la tecnología para lograr desviar su órbita y con ella el peligro, pero hay que ponerla en práctica. Es la misión DART y arranca en 2 años.
El impacto va a ser el impacto de DART contra la luna del asteroide. Si el asteroide Didymos tiene una luna, y DART va a impactar la luna y cambiar la órbita de la luna alrededor de Didymos.
Una misión que esperan aporte muchos datos también de interés científico de estos cuerpos rocosos de 1 a 1000 kilómetros de tamaño que están en el origen de la formación del sistema solar y los planetas.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Es usted el que revienta sorpresas o se la reventaron.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Mi marido, que nunca me ha dado ninguna sorpresa.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Había preparado una cena sorpresa para darme el anillo de pedida.
¿Ando? Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y estando en casa de mi suegra, me dice, ¿cuándo es la cena del anillo?
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
10.350-10350, serie 27027.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Abrimos esa ventana que dedicamos aquí en la mañana del fin de semana a analizar algunos de los asuntos económicos. No siempre hablamos de grandes cifras, no siempre hablamos de dinero, no siempre hablamos de impuestos. También podemos hablar de materias primas. Hoy hablamos de las tierras raras, que han cobrado protagonismo las últimas semanas. Dicen que esto de las tierras raras es algo clave, la guerra comercial que mantienen China y los Estados Unidos. Joaquín Bizmanos, jefe de Economía de COPE, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Lo primero y lo clave, ¿qué es eso de las tierras raras?
Bueno, son un grupo de 17 elementos químicos como el litrio, el escandio o el lantano, que son fundamentales, Ángel, en la fabricación de teléfonos móviles, baterías eléctricas, láseres, satélites, sistemas de guiado de misiles, entre otros productos. En definitiva, claves en la industria tecnológica. Todos necesitan para funcionar alguno de estos elementos. Le llaman el oro del siglo XXI, uh-huh. Dicen que es el arma de China contra Trump, el arma del gigante asiático en la guerra tecnológica, ya que este país acapara más del 80% de la producción mundial y de las reservas de tierras raras.
Bueno, son elementos químicos, en 17 elementos químicos, y la buena noticia es que España tiene reservas de ellos.
Sí, esa es la buena noticia, que parece que abundan en nuestro suelo. La mala es que no lo aprovechamos, no se quieren explotar ese millonario tesoro que son las tierras raras. Hay trabas políticas y oposición social.
Tenemos los yacimientos, tenemos la materia prima, fin, tenemos cómo poder hacerlo, tenemos la tecnología. Resulta que tenemos todo esto y no lo usamos.
Es lo que nos contaba Juan José Cerezuela, que es presidente de la Confederación de Empresarios de la Minería y la Metalurgia.
¿Y dónde están esos yacimientos?
Bueno, en España las tierras raras están presentes sobre todo en dos zonas. La principal está en Ciudad Real, es el proyecto Matamulas. La empresa Quantum Minería detectó allí un yacimiento, pero el gobierno de Castilla-La Mancha, del socialista García Page, le denegó los permisos para explotarlo por la alarma social generada y su impacto ambiental negativo, como el consumo de agua y las afecciones a la fauna y la flora. La compañía recurrió y ahora mismo todo está paralizado a la espera de lo que dicte la justicia. El segundo proyecto bloqueado está en Galicia, en la provincia de Pontevedra. Allí el grupo de inversión Unbono obtuvo un permiso de 3 años para estudiar las posibilidades que tenía la zona del Monte Galiñeiro, pero terminó renunciando ante el rechazo de los colectivos y las autoridades locales. Entre uno y otro salen muchas toneladas, son las empresas privadas las que están mirando todo, no la administración. Por eso son muchos los que piden también un plan nacional, un plan estatal para que se investigue todo esto.
Bueno, lo paradójico de todo esto es que parece que España tiene esa materia prima, pero sin embargo importa esa materia prima.
Sí, estamos importando unas 550 toneladas al año, por eso sorprende que no investiguemos, que no utilicemos esos recursos que en teoría tenemos ahora, encima que China amenaza con cortar el suministro. Cerezuela cree que no podemos desaprovechar este tren.
Es una oportunidad, ciertamente, súper atractiva, que hemos realizado en otras ocasiones, pues en fin, esfuerzos más difíciles y lo hemos conseguido, y ahora pues únicamente hay unas oposiciones de determinados grupos, en fin, que se oponen a toda esta actividad industrial, que hay que convencerles de que este tema se puede y se debe hacer, y además en condiciones absolutamente sostenibles.
Y los empresarios insisten, nos ha escuchado que la extracción es compatible con el desarrollo sostenible, con el medio ambiente, no todo el mundo opina lo mismo, lo que sí parece es que estamos perdiendo inversión privada y miles de empleos.
Bueno, vamos a hablar con quien sabe de esto, con Manuel Regueiro, que es el presidente del Colegio de Geólogos de España. Don Manuel, bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué son tan importantes las llamadas tierras raras en nuestro día a día?
Pues la verdad es que seguramente la mayoría de las personas no son conscientes de que tienen tierras raras en su casa, porque, por ejemplo, los colores tan fantásticos que tienen ahora las pantallas planas, pues tienen que ver con el europio y con el litrio. O el hecho de que los discos duros o los pendrives cada vez quepan más datos y sean más pequeños, pues tiene que ver con el iterbio o con el terbio. Que haya la mayor parte de las tierras raras, un porcentaje más elevado, se utiliza en realidad en imanes permanentes. Y los imanes permanentes están en todos los equipos electrónicos. Y por lo tanto no los vemos. Están ahí, no los vemos, se usan por kilos, porque no son la producción mundial de tierras raras es de 160.000 toneladas, es una cantidad muy pequeñita. Uh-huh. Por lo tanto, el consumo es proporcional a esas cantidades de producción, lógicamente, pero tan valiosas son que se venden por kilos, es decir, que no son materiales que se vendan por toneladas. Entonces, es invisible para el ciudadano, pero el ciudadano lo usa.
Está bien, es acertado entonces aquello que es el oro del siglo XXI, ¿no?
Bueno, en realidad, esto ya sería una cuestión de economía.
Sí.
También se dice que el litio, por el tema de las baterías, es el oro blanco del siglo XXI. En realidad, casi todos los recursos minerales son los recursos del futuro del planeta. Es decir, que no uno, sino la mayoría. Desde luego los que tienen más dificultad de extraer, porque las tierras raras en realidad raras no son. Se llaman así porque aparecen en forma de óxidos, que es como un material que tiene aspecto de tierra. Mm. Pero todos estos 17 elementos existen en la naturaleza en proporciones bastante elevadas. Mm. Otra cosa muy distinta es que se encuentren en cantidades que se puedan extraer comercialmente. Esto es lo que las hace raras, pero no su existencia en la naturaleza, que no es tan rara.
Bueno, China, Manuel, es el rey, ¿no? Lo acapara todo, prácticamente.
Bueno, China es el rey de esto y de un montón de cosas. De una manera muy imperceptible, el gobierno chino está comprando recursos minerales en todo el planeta a través de empresas. Y no solo controla las tierras raras chinas, también controla tierras raras en otros países del mundo, ¿eh? Y están metidos en África y están metidos en Europa, en muchos sitios, en Estados Unidos incluso. Es decir, que esa acaparación de recursos, porque tienen los mayores yacimientos del mundo y la mayor producción, el 85% viene de allí, la están extendiendo, porque tienen mucho dinero, a otros sitios del mundo. Es decir, que ya el monopolio no será solo porque tienen los yacimientos suyos, sino porque van a tener yacimientos de todos los demás sitios. Los Estados Unidos, que tienen un yacimiento de tierras raras, lo van a poner en explotación después de haber estado parado unos ciertos años con dinero chino.
Bueno, España tiene potencial en tierras raras, pero apenas lo investigamos y también parece que hay una voluntad, al menos política, no sé si por presión social o porque hay una razón evidente para no hacerlo, no lo sé, pero no las estamos explotando. ¿No es esto un contrasentido?
Pero esto es un contrasentido para las tierras raras y para el resto de los recursos minerales, porque España, al hilo de lo que está haciendo Europa, cierra explotaciones. La mayoría de las explotaciones mineras son necesarias para la vida moderna y hoy se pueden explotar de manera bastante sostenible y sin necesidad de afectar al medio gravemente. Pero no se hace porque hay oposición y la oposición se genera desde el colegio. Cuando un compañero mío me decía que sus hijos, al pasar al lado de una cantera, un señor que trabaja en minería, le dijeron, oye papá, esa cantera está destruyendo el medio. Eran sus hijos. Y él vivía de esa cantera. Y estaba destruyendo el medio porque en el colegio les había enseñado que las explotaciones mineras destruyen los medios, el medio ambiente. Entonces, es un cambio social necesario para ser coherente con el uso que estamos dando los recursos. Y España tiene recursos de tierras que no se explotan porque ya no se hacen como se hicieron en los años 60 españoles.
Entonces, Manuel, ¿crees que el problema puede estar en que, bueno, son las empresas privadas las que están investigando eso? Quizá eso genera algo más de rechazo. Si fuera la administración, ¿sería otra cosa?
Bueno, de hecho, el Instituto Geológico y Minero de España hizo todos los planes de investigación minera de los 60 y el fruto de esas investigaciones hechas por el gobierno, a través del Instituto Geológico, hay muchas explotaciones que están activas. Es decir, que la investigación la deben hacer las administraciones, aunque al final el beneficio de una estación minera va en primer lugar a la empresa que lo explota y en segundo lugar al país. Si España mañana pusiera en valor sus recursos de litio, no tierras raras, pero de litio solo, por ejemplo, y pusiera en marcha una fábrica de baterías de carbonato de litio, pues de esas baterías se beneficiarían en Vigo las fábricas de coches y no teníamos que importarlas de China. Pues esto es lo mismo. Nosotros en España tenemos algunas empresas que están utilizando tierras raras y las importan de China o de otros países donde se concentran en Europa. Pero si tuviéramos nuestros propios recursos, habría más empresas que podrían utilizar un recurso local a un precio más económico y podrían desarrollar tecnologías que a lo mejor ahora en España no se desarrollan porque no tenemos los recursos.
Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos de España. Don Manuel, gracias por atender la llamada de la mañana del fin de semana aquí en COPE. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
Bueno, Joaquín, parece que tendríamos que aprovechar esta oportunidad, ¿eh?
Bueno, no estamos para tirar a la basura, ¿no?, este tipo de recursos, está claro. Por lo menos hay que tener la información, despejar recelos y, como decía Manuel, que se investigue, por lo menos saber qué es lo que tenemos.
Sí, sí, porque luego, también lo contaba él, nos gusta ver la televisión en alta definición y tener la última tecnología.
Y has visto que todo viene de aquí, de las tierras raras. Si no, no podríamos tener esas pantallas LED, esa batería del coche eléctrico.
Por el que estamos hablando.
Claro, nuestro teléfono móvil, son fundamentales.
Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.
He comparado una y otra. otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 3D. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que nos están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Resignarte, seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
La gente espera toda la semana para que llegue el viernes, pero en Isla Canela, Ayamonte y Huelva, todos los días son fin de semana. Primera línea de playa, piscina, jardines, pádel, tenis, todo en Los Flamencos. El nuevo lanzamiento residencial de Priconsa. Entra en islacanela.es para obtener información detallada. Los Flamencos, lo último en Isla Canela. Un paraíso para descubrir.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora. Y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias, así que gracias por ahí al otro lado y bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana en este 30 de junio. Está siendo un fin de semana muy intenso con los incendios forestales. Uno de los más importantes es el de Ribera de Ebro, en Tarragona, que afortunadamente ha quedado controlado después de arrasar 6.000 hectáreas, después de crear un auténtico desastre ecológico. Al hilo de esto, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ponía ayer un tuit en el que daba su apoyo a los bomberos que trabajaban por extinguir ese fuego y mandaba también, bueno, pues su apoyo a los tarraconenses, catalanes y españoles en general. Quim Torra, que no pierde ninguna oportunidad, devolvía el gesto. Se la agradezco, dice Torra, pero le recuerdo que los catalanes hemos votado a 3 eurodiputados a los que no se les permite acceder a su cargo. Y añade Torra, cumpla con la voluntad del pueblo de Cataluña. Ahí queda eso. Parece que cualquier cosa puede ser utilizada como excusa para hablar de la causa independentista. Cualquier oportunidad es buena para vender la moto, aunque sean 6.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Lo hizo el conseller de Interior, Miquel Buch, al tildar de ayuda de un país vecino la intervención de la Unidad Militar de Emergencias en Tarragona, y lo hace ahora a Torra, aprovechando este tuit de Antonio Tajani. Está fuera de lugar, desde luego, aunque a estas alturas se puede esperar más bien poco de Quim Torra. El actual presidente de la Generalitat está para lo que le han puesto, para lo que le puso Puigdemont, para mantener activo todo lo posible el chiringuito independentista. Parece que todo lo demás es secundario, va a quedar en un segundo plano y puede ser utilizado además para airear la causa independentista. Todo vale. Domingo 30 de junio, en el que hay más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticia que resumimos con Iván Alonso. evacuado a una urbanización de la localidad madrileña de Cadalso de los Vidrios.
Debido a la cercanía del incendio que ya ha quemado más de 1.600 hectáreas de monte en este municipio y en el cercano de Cenicientos, un fuego que afecta tanto a la Comunidad de Madrid como a Toledo. Además de este, permanecen activos otros dos en Ávila, uno en el Arenal y otro en Gavilanes, que afecta también al municipio de Pedro Bernardo.
Fallece tras ser supuestamente torturado un militar opositor venezolano.
El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo había sido detenido durante una redada gubernamental realizada contra oficiales de las Fuerzas Armadas que el régimen de Maduro consideraba golpistas. El líder chavista ha confirmado el fallecimiento y aseguraba que se ha abierto una investigación al respecto. El presidente interino Juan Guaidó denunciaba este caso a través de Twitter.
Y en deportes, la cita la tenemos hoy con la selección sub-21 de fútbol que juega la final del europeo, Víctor Balona.
Será la reedición de la final disputada hace 2 años ante Alemania y una oportunidad para la rojita de tomarse la revancha por la derrota de entonces. Hasta 7 jugadores de los que estuvieron en aquella cita repetirán este domingo en busca del 5º título europeo para la sub-21. Este es Jesús Vallejo, el capitán, con Santi Duque en tiempo de juego.
Tenemos una oportunidad de oro, ¿no? De ganar a los alemanes también, que no pudimos ganarles en 2017. Y todo el esfuerzo y lo que ha sido la intensidad de este torneo, que ha sido muy, muy intenso, por todo ello nos lo merecemos y mañana tenemos que poner ahí ese broche final, tenemos que darlo todo para intentar ganar y yo creo que con eso pues nos va a dar.
El partido a las 9:45 de la noche pueden escucharlo en tiempo de juego. Además, en la fase de ascenso a segunda división, la Ponferradina certificó su vuelta 3 años después a la categoría de plata. Este domingo, Atlético Baleares y Mirandés buscarán hacerse con la última plaza con el 2-0 de la ida. En motor, Fórmula 1 Gran Premio de Austria, Max Verstappen saldrá en la pole, Carlos Sainz lo hará último por una penalización. Y MotoGP, Gran Premio de los Países Bajos, Quartararo saldrá primero, segundo Viñales, tercero Rins, cuarto Márquez.
Bueno, Iván, acabamos de repasar los asuntos de interés en titulares. También hay otros titulares en los que nos fijamos hoy. Tienen que ver con la prensa nacional. ¿Qué están contando los periódicos?
Pues diversos temas. Hay mucho de investidura, mucho del ambiente político. Pero también, por supuesto, Donald Trump, que se cuela en las portadas.
Sí.
No con lo de hoy que llevas contado toda la mañana, con ese encuentro que va a tener con Kim Jong-un, con el líder norcoreano.
Un encuentro fugaz, breve pero intenso.
Bueno, un encuentro que va a dar mucho que hablar. Va a ser la foto del día, de la semana o la del mes, si es que finalmente sí. Se produce. Pero las portadas van por otro lado, van por esa tregua que se dieron ayer el presidente norteamericano y el presidente chino Xi Jinping. Se dan una tregua, dice ABC, a la economía. Acuerdan seguir negociando para zanjar la guerra arancelaria y la Casa Blanca cede a la presión de las empresas de Estados Unidos, dice ABC, que perdían miles de millones por la prohibición de comerciar con Huawei. Y luego, como te digo, se cuela la investidura, la posible investidura de Pedro Sánchez, cómo está el panorama político español. Por ejemplo, en ABC también podemos leer: Sánchez apremia a Iglesias a lograr un gobierno en julio y no valora una oferta a Ciudadanos. El País dice que España sigue en funciones y que el bloqueo político desde 2015 mantiene paralizados tanto las principales reformas del país como proyectos locales. Luego, La Razón habla que Sánchez se reserva la vía Rajoy para doblegar a Ciudadanos. Da otro apunte, dice que Moncloa cree que una repetición electoral facilitaría así la abstención de Rivera, como ocurrió con el PSOE en 2016. Y El Mundo, por otro lado, habla ya de repetición de elecciones, que si se produjeran, con una encuesta que lleva a cabo por la empresa Sigma 2, dice que hundiría a Ciudadanos y Vox y que Rivera perdería, por ejemplo, 2,8 puntos y sería adelantado incluso por Podemos, mientras PSOE y PP se disparan.
Bueno, pues se cuela el tema nacional, ¿eh? También en este fin de semana pues bastante marcado precisamente por esas palabras del presidente del gobierno ayer en la cumbre del G20 dirigidas a Pablo Iglesias, que viene a decir, me tienes que apoyar ya, tiene que ser el mes de julio si es que quieres tocar algo de poder, pero ministro, no voy a hacerte. Oye, me llama mucho la atención, por cierto, la fotografía del diario El Mundo, que es bastante elocuente con lo que ha pasado en el incendio de Tarragona, ¿eh?
Sí, es una de las fotos del día, es verdad que están muy repartidas entre los diversos temas, porque hay varias entrevistas también a Juan Guaidó, La Razón, o a Santiago Abascal, presidente de Vox, en la ABC, pero El Mundo, bueno, pues una calcinado, varias hectáreas, miles de hectáreas calcinadas en ese fuego de Tarragona. Dice que está controlado el fuego junto a la central nuclear de Ascó. Y es verdad que
se ha
quedado a las puertas de la central nuclear. El enfoque de ABC también iba por ahí, una zona completamente calcinada en ese fuego, que por suerte ya está calcinado, ya está controlado, no como los que acabamos de contar. Y luego hay varios temas también más en las portadas, Ángel, que también me llama la atención.
Sí, y en los que entraremos luego, porque nos quedamos prácticamente sin tiempo. Gracias, Iván.
A ti.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Bueno, estamos metidos en medio de esa primera operación salida del verano y podríamos decir que este sonido que vas a escuchar se convierte en algo habitual para muchos de nosotros. Es el timbre que anuncia el embarque de un avión y, dado que estamos rozando el mes de julio, seguro que muchos de esos aviones van a tener un destino en concreto. Ibiza, uno de esos lugares favoritos de españoles extranjeros durante sus vacaciones de verano. Hasta aquí todo normal e incluso parecen buenas noticias. Aumenta el turismo, con lo que se incrementa el empleo y la riqueza para esta isla balear. Pero, como alguien dijo una vez, no es oro todo lo que reluce. Carmen Ibáñez, el haberse convertido en uno de esos lugares estrella del descanso mundial está provocando también importantes problemas a los residentes de Ibiza.
Y mirando las cifras, Ángel, es normal que el turismo esté creando esos problemas en la zona. Pensemos que las Islas Baleares en su conjunto tienen una población que roza el 1.200.000 personas. Pues bien, solo en el año 2018 recibieron a más de 16 millones y medio de turistas. No está mal.
Desde luego que no está mal, y esa presión del turismo, de la gente que acude a Baleares, especialmente Ibiza, que es el caso que estamos tratando, se hace especialmente palpable, claro, en verano.
Imagínate, en esa isla que comentabas, en Ibiza, viven unas 154.000 personas aproximadamente, pues en agosto triplican su población.
¿Y los residentes cómo les afecta esta situación?
Pues ha convertido la isla en un lugar con un coste de vida demasiado elevado para los propios residentes, los que están ahí todo el año, vamos. Tanto que, según la encuesta de condiciones de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística, en 2018, en Baleares, más del 62% de los vecinos llegaron a final de mes con muchas dificultades. Un dato que solo en un año se ha incrementado hasta en 10 puntos.
Y entiendo que el aumento del turismo ha influido directamente en ello.
Efectivamente, especialmente por la manera en la que ha subido el precio de la vivienda, no solo de compra, especialmente en el caso del alquiler. Para que te hagas una idea, alquilar un piso en Ibiza durante una semana en periodo estival es difícil que baje de los 1.200 euros.
Bueno, estas son las cifras, los datos, las encuestas, pero ¿qué dicen los residentes en Ibiza? ¿Es tan mala la situación como se publica en los medios?
Pues para responder a esta pregunta hemos hablado con Carlos Rodríguez Rivas. Es urgenciólogo y médico de familia en Ibiza.
El precio del coste de la vida aquí es mucho más elevado, es una cosa increíble. Vea usted lo que vea, ¿eh? Desde alimentación a comida, así se va usted a distraer un rato a un bar, en fin, lo que usted quiera, es carísimo.
Y esos son los gastos, podríamos decir, del día a día. Uh-huh. Pero luego están esos gastos fijos. El más caro, la vivienda.
Yo puse un caso de un alquiler para una vivienda con unas mínimas condiciones de 1.200 euros aproximadamente. Pero es que la realidad es otra. Hay muchísimos alquileres que se doblan, que le pueden pedir perfectamente hasta 4.000 euros. De modo que una vez que has pagado tu vivienda y viendo los precios de la vida diaria en Ibiza, es verdad que a veces cuesta llegar a final de mes con holgura.
Uh-huh. Alquileres que en muchos casos resultan impagables, porque una cosa es ir allí de vacaciones, compartir los gastos del alquiler y demás, y otra tener que vivir porque está allí tu trabajo o te han destinado allí. Un coste de vida realmente elevado. Carmen, surge la duda, ahora que llega el momento de reforzar, por ejemplo, los servicios públicos y entre ellos el sanitario, ahora que has estado hablando con este doctor, ¿logran atraer los médicos necesarios a la isla de Ibiza?
Pues precisamente ese es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan. La necesidad de ampliar la plantilla para los meses de julio y agosto es algo innegable.
Nosotros disponemos de un servicio de emergencias que es el 061 y que en invierno tienen una media de atención de 4 pacientes al día y en verano llegan a 40 al día.
Pero claro, lograr que lleguen esos médicos para reforzar ese servicio no siempre es sencillo.
Es muy difícil. Nosotros queremos atraer a profesionales para que vengan a hacer inicialmente estos refuerzos de verano, que tal y como está la situación, quería comentarle que siempre se alargan el tiempo y acaban quedándose los médicos que vienen por una temporada corta, acaban instalándose en la isla.
Fíjate lo que nos cuenta en algo tan básico como es la sanidad, que la estancia se suele alargar y que puede desembocar incluso en un contrato, y aún así les cuesta atraer a personas a la isla, pues precisamente por eso, ¿no? Por la dificultad de las condiciones para mantener una vida normal.
Y si lo piensas, es normal. ¿Cuánto puede ganar un médico?
Por ejemplo, un R1 que está haciendo la residencia, probablemente si no hace muchas guardias, no llegue a los 2.000 euros. Sin embargo, un médico que lleve a lo mejor 30 años de experiencia puede llegar a ganar 3.500 euros, 3.600.
Bueno, realmente es un sueldo medio que se puede considerar incluso bueno.
Pero como nos ha explicado, depende del lugar en el que ejerzas tu profesión, porque ese dinero da para más o da para menos, dependiendo precisamente del nivel de coste de vida.
Para nosotros, si bien puede parecer un sueldo, llamémosle bueno, de lo que nos quejamos nosotros es que con la carestía de médicos que hay, debemos ofrecer una serie de estímulos para que los médicos que vengan aquí, si comparan cómo sería su vida en otra provincia, en otra autonomía española, saldrían aquí perdiendo, evidentemente.
Por ello, Ángel, para intentar hacer un poquito más atractivo el irse a trabajar a Ibiza y, sobre todo, para facilitar la llegada de esos médicos, han puesto en marcha una curiosa iniciativa.
Hemos conseguido que haya unas habitaciones en el hospital para poderle ofrecer a algún médico que quiera venir de fuera de Ibiza para que, por lo menos durante el periodo inicial, hasta que encuentre una vivienda estable, pueda estar aquí. Y por el momento es gratuito hasta que se decida qué precio puede pagar un médico en una habitación de estas. Sí que es verdad que esto ha ayudado a que vinieran algunos médicos.
Claro, alojamiento temporal hasta que se pueda instalar, pero me imagino que ese alojamiento, a los precios que está la cosa, pues tenderá a alargarse durante todo el verano.
Efectivamente, tal y como nos ha contado Carlos Rodríguez, aunque no se puede generalizar, en Ibiza han sido muchos los que han comprado una segunda o incluso una tercera vivienda con el único objetivo de especular. Por ello, en verano es tan complicado encontrar un piso con un precio, digamos, asequible.
Muchos de ellos sí que es cierto que esperan a los meses de verano para sacar una tajada, yo diría que impresentable, porque da vergüenza ajena, y luego el resto del año o lo tienen cerrado o lo alquilan solo durante estos meses de invierno a unos precios más bajos.
Es la situación actual, llama bastante la atención, ¿no? De que estén buscando incentivos precisamente para que la gente quiera ir a trabajar a un lugar como Ibiza, que vaya, roza la palabra paraíso en muchos sentidos, es un sitio maravilloso. Pero, en fin, es la realidad que está viviendo ahora mismo esta isla, pues con el boom que ya lleva unos añitos en Ibiza, que no es algo nuevo, pero que desde luego, claro, afecta a bueno, pues cosas básicas de la vida, como puede ser pues el hecho de tener que ir a comprar un supermercado o una casa para vivir. En fin, es lo que tiene el crecimiento tan grande y tan exponencial de la población en un determinado momento.
Y aunque nuestro protagonista también es consciente, eso sí, de la importancia que esos visitantes tienen para Ibiza, que no todo es malo, Ángel, que cuesta mucho tomarse a lo mejor una caña o un vino en una terraza, pero que también hay que encontrar un punto de equilibrio porque es fuente de mucho trabajo.
Necesitamos del turismo, vivimos de ello, es nuestra principal fuente de riqueza y tenemos que hacerlo con mesura y con unos criterios como muy, digamos, de tipo sostenible, ¿no? Valorando esto, ¿no? La sostenibilidad dentro de mantener una economía fluida.
Claro, porque evidentemente del turismo se vive, España es una potencia en eso, Ibiza no vamos a decir nada, evidentemente,
por
lo
supuesto
que supone para Ibiza el turismo, pero claro, el turismo también hay que mantenerlo y hay gente que vive el turismo y precisamente por eso necesita también tener una vida normal, ¿no? Como
por ejemplo,
en este
en
caso
Ibiza,
los médicos.
Claro, poder, no sé, alquilarte una casa, bajar a comprar el pan o tomarte una caña con tus amigos.
Exactamente, porque en Ibiza vive más gente aparte de los turistas, evidentemente. Bueno, Carmen, pues muchas gracias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección, que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Bueno, ha sido uno de los eventos del mes y seguramente será algo inolvidable para las más de 12.000 personas que el pasado miércoles, aquí en Madrid, en el Palacio de los Deportes, bueno, abarrotaron ese espacio para despedirse de los escenarios de nuestro país a Elton John, un concierto que dejó buen sabor de boca y que forma parte, Iván Alonso, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
De la gira de despedida de Elton John.
Sí, fueron 2 horas y 40 minutos deleitando a su público español, en el que fue el único concierto del mítico músico británico en nuestro país. John es quizá el último de los grandes artistas que se despiden con una gira de despedida en la que está recorriendo, eso sí, todo el mundo mostrando, sí, porque es esa supernova, Ángel, que triunfa además ahora en la gran pantalla, en el cine, con esa película Rocketman, en la que de forma más o menos fidedigna, depende a quién le preguntes, pues cuentan cómo se forjó su leyenda y todos los excesos y superéxitos pues que le han llevado al lugar que ocupa ahora en la historia de la música.
Bueno, y Elton John no es el único que se baja del escenario definitivamente este año en una de esas giras de despedida que se han puesto de moda y que muchos de los grupos que las están organizando luego incluso también, bueno, pues en fin, terminan volviendo, ¿no?
Yo
aquello
creo
de que la cabra musical tira al monte musical.
O eso, o que forma parte muchas veces, yo creo, de la estrategia para vender más entradas, ¿no? De decir, me voy, nos vamos definitivamente, o vienes a estos conciertos que damos ahora, o ya no vuelves a venir.
Pero ahora o nunca.
Eso es. Pero es verdad que este 2019, la verdad es que va a ser un gran año de despedidas, sobre todo de nombres propios, que son superestrellas mundiales. Yo creo que aparte de la del Toñón, que seguramente es la más reconocida, porque a nivel mundial sea el músico más reconocido ahora mismo que todavía sigue sobre los escenarios y que se retira ahora, la más sonada es la de una de las bandas más reconocibles a nivel internacional.
Y es que los Kiss se despiden por segunda vez de los escenarios en este 2019, aunque no está confirmado, casi seguro que van a pasar por España para despedirse de sus fans españoles.
Entre otros lugares sí, porque dicen, ojo, Ángel, que su gira puede durar hasta 3 años. Hay que decir que llevan 46 años sobre los escenarios y, como dices, se despiden por segunda vez porque ya organizaron una gira de despedida allá por el año 2000, que nos queda ya lejos. Pero ojo, la friolera de dieron 142 conciertos a lo largo y ancho de todo el mundo y, como decíamos antes, esa era la despedida definitiva. Parecía que era, no era la definitiva y esta va a ser, si fueron en 142 la última vez, imagínate este año, esta vez en 3 años. Yo creo que va a ser, es seguramente una de las bandas más reconocidas, aparte de por su música, por su estética.
Sí, claro.
Y decíamos que este 2019 se despiden otras bandas míticas. A ver si reconoces este Ángel, que seguro que alguna de sus canciones las has bailado en la discoteca.
Esta, bailarla, como que no.
¿No?
Está diciendo nuestro técnico Chechu que esta es más de mechero, ¿no?
Pero y bueno, y de en la discoteca cuando la ponían, agarrar a tu chica o algún conocido con,
¿qué ibas a decir?
O algún conocido conocida con la que querrías bailar, Ángel, pues, oye, nunca viene mal, ¿no?
Déjalo que nos ponemos. Los Scorpions, que se bajan del escenario, ahora ya parece que de verdad, tras crear baladas rockeras desde el año 1965, que se dice pronto.
Sí, y han pasado precisamente este viernes por Madrid para decir adiós a su público español. ¿Cuánta gente se habrá enamorado en discotecas o con los mecheros, como decíamos, con este Wind of Change que está sonando?
Sí, sí, y no solo hablamos de bandas de rock o de pop que se despiden, también un maestro de las bandas sonoras, el que ha puesto música a varias de las películas más reconocibles y reconocidas de la historia, el señor ilustrísimo Don Ennio Morricone. La escena del puente de la frontera con Canadá, ¿no?
Eso es que tengo que decir que yo he elegido Los Intocables de Elliot Ness porque es una de mis favoritas de todas las películas, no solo de Ennio Morricone, que luego tiene El bueno, el feo, el mal, tiene muchísimas más.
La misión, etcétera.
Y justo además, esta misma semana, Ángel, ha fallecido Billy Drago, que es el actor que interpreta en Los Intocables de Elliot Ness al mafioso Frank Nitti en esta obra dirigida...
Siempre vestido de blanco.
Eso es, siempre dirigida por Brian De Palma, como todos sabemos, en el año 1987. Un clásico que lo hizo más clásico, yo creo, la banda sonora de Ennio Morricone, que ayuda muchísimo siempre.
Una de las despedidas también más sonadas en el panorama español fue una de las grandes bandas nacionales de todos los tiempos, Héroes del Silencio, que eligió Valencia para tocar sus últimos acordes. Esta sí que la ha podido bailar, ¿eh? Más que la de Scorpion, sí.
Yo tengo que decir que estuve en el concierto, no el de despedida final, que fue en Valencia, pero en uno de la gira en Zaragoza, en su tierra natal, donde lo dieron todo. Se despidieron en el año 2007 y colapsaron Valencia, literalmente, porque me han contado Juan Andrés, nuestro compañero de la redacción, casi 100.000 personas que se agolparon en el circuito de Cheste, que fue el lugar elegido para ver el adiós 24 años después de su nacimiento, y había coches aparcados en plena autopista para poder verlos, porque claro, no podían dejar el coche en ningún otro lugar porque el circuito Cheste está un poco ahí, y colapsada completamente la ciudad, llena de gente que quería despedirse de los Héroes del Silencio, que esta vez sí que fue una despedida de verdad, aunque luego Bunbury, bueno, pues se fue por su lado y demás, claro. Pero sí que fue una despedida de verdad, y los Héroes del Silencio de entonces, pues mira, nosotros los podemos escuchar en disco,
desde luego. Bueno, Valencia, que se vistió de gala para despedir a la banda aragonesa, que precisamente admitía tener influencias de otras de las despedidas que más llamó la atención en su época y que tiene que ver mucho con esta canción. Vamos al estribillo, ¿no? Bueno, es otra de las grandes y más lloradas despedidas, la de Police en el año 87. Sting quería seguir su trayectoria en solitario y dejó huérfanos a la música del cuarteto a millones de fans en todo el mundo.
Como si no supiera, yo creo, nuestros oyentes, qué canción es, ¿verdad? Como no ha sonado nunca, ni en la radio, ni en ninguna discoteca Roxanne. No, es verdad que luego volvieron, eso sí, en 2007, Ángel, en una gira de reunión del grupo que duró apenas un año. Y es verdad que, bueno, fue uno de los grupos más grandes, pero duró, para mi gusto, duró bastante, bastante poco. Hay que decir, Ángel, que he estado haciendo esta recopilación durante días y demás y nos hemos dejado muchos grupos fuera. Por ejemplo, la despedida de Dire Straits fue hace 27 años en la Romareda, que hicieron en España, y además ahora cada vez que viene Mark Knopfler lo llena y revienta cada estadio.
Otro
cada,
de mis preferidos, sí.
Pues
sí.
Mira, también nos la hemos dejado fuera. Y la de Burning, que se vuelven a reunir para ahora despedirse definitivamente, y tiene una de mis canciones favoritas, que cómo no se llama Esto es un atraco.
Esto es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás. Si este sale me retiro, por favor no dudes más.
Bueno, si esto sale me retiro, dice.
Eso es. No, es una de las grandes canciones.
Sí, inolvidable Pepe Rizzi, inolvidable los Burning también, con esa canción que a mí es la que más me gusta de ellos, la típica, la mítica, vamos a decir, que hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? Bueno, hemos tenido de todo, la despedida de Miguel Ríos, que también la hemos
las
tenido.
Las 5 o 10 despedidas, porque Miguel Ríos se ha despedido muchas veces, ¿te acuerdas?
Continuamente, se está despidiendo y que nos duren, ¿eh?
Eso
que
es,
se siga
no,
despidiendo,
ojalá.
Que, claro, claro, parece incombustible. Bueno, y otro día tendremos que hablar de
las que vuelven, Backstreet Boys, que ahora se ha puesto muy de moda, NSYNC, Spice Girls, Jonas Brothers, estas míticas bandas que Boy Band y Girl Band, que ahora están volviendo. Otro día vamos a hablar
pone
de ellos.
A mi altura, a los Backstreet Boys, que a Police o que
si se lo preguntas, si se lo preguntas a otra generación, igual te dice que, ojo, ¿eh?
Seguramente. Bueno, pero vamos a quedarnos con los Burning para
eso,
despedir
eso,
nosotros,
eso sí,
nunca
eso sí
mejor
sí.
dicho. Gracias, Iván.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hasta el 10 de julio, todos los helados Día, 70% de descuento en la segunda unidad. Como el bombón chocolate o almendrado Día por 0,51 el segundo pack. Solo en Día, la plaza de Día y Día.es.
¿Qué plan tienes para este verano?
Comprar neumáticos Michelin en mi taller Euromaster.
¿Cómo?
Pues que al comprar neumáticos Michelin este verano en tu taller Euromaster, te llevas hasta 60 euros en regalos. Entradas de MotoGP, experiencias gastronómicas, cheques carburante...
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y explora Tailandia en 11 días desde 749 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Vacaciones Logitravel.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa del 30 de junio, un día, un domingo en el que levantamos pues acta informativa de este amanecer en el que el sol hace acto de presencia sobre nuestro país. La claridad está abriendo también las puertas de nuevo a la actuación de los medios aéreos sobre los incendios que siguen activos en el centro peninsular, sobre todo hace 24 horas eran protagonistas de esta portada y a esta hora lo siguen siendo. La última hora nos llega del fuego entre Toledo y la Comunidad de Madrid. En ese punto llevan 2 días y 2 noches tratando de apagar las llamas que han quemado más de 2.000 hectáreas en el municipio toledano de Almorox y en los madrileños de Cenicientos y Cadalso de los Vidrios. En esta última localidad se ha desalojado esta misma madrugada una urbanización con 40 viviendas, aproximadamente 80 personas, como medida preventiva ante la cercanía de las llamas. Hace unos minutos nos contaba la situación que se está viviendo en Cadalso de los Vidrios el portavoz del Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Javier Chivite.
Y ha habido un par de desalojos preventivos durante la jornada de ayer y esta madrugada. El primero fue de un camping en Cadalso de los Vidrios y el segundo fue de esta urbanización, que es la urbanización La Castellana, que son unas 40 viviendas. En total hubo 75 personas realojadas en el polideportivo de la localidad. Son desalojos en ambos casos preventivos. El fuego no ha llegado en ningún momento ni al camping ni a las viviendas.
La novedad, la última hora, es que la Comunidad de Madrid acaba de elevar la emergencia de este incendio al nivel 2, lo que indica que, lejos de estar controlado, la evolución del fuego es imprevisible a esta hora de la mañana. Sigue también activo y sin control otro incendio, el de Gavilanes y Pedro Bernardo en Ávila, al que se ha sumado un segundo foco originado en la localidad de Arenal, a unos 30 kilómetros, lo que ha obligado a las brigadas de extinción de incendios a duplicar el trabajo y a la Junta de Castilla y León a decretar también el nivel 2 de alerta ante la proximidad de ambos fuegos. Y lo peor es que todo apunta a que nada de esto es casualidad y que, de nuevo, la mano del hombre puede estar detrás de estos incendios. Afortunadamente, el fuego de Tarragona se ha dado ya por estabilizado las últimas horas después de 4 días activo. La verdad es que una vez que se ha disipado el humo, da miedo verlo cerca, que se han quedado las llamas de la central nuclear de Ascó. También se ha sido controlado el fuego que desde ayer amenazaba las cercanías de la ciudad de Toledo y que finalmente fue perimetrado. Lo realmente inquietante es la virulencia de los incendios de este fin de semana, cuando ni siquiera ha comenzado todavía el mes de julio. Seguramente la intensidad de estos fuegos tiene bastante que ver con la primera ola de calor del verano que estamos atravesando este mismo fin de semana. La palma en España se la ha llevado la localidad de Híjar, en Teruel, que, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología, de la EMET, ha marcado la máxima nacional, 44 grados a las 4 de la tarde de ayer sábado. Precisamente, Aragón, Navarra, La Rioja y las provincias vecinas de Cataluña, Lérida y Tarragona han sido las zonas con mayor incidencia de esta ola de calor que hoy va a empezar a remitir y que mañana dará un respiro. Aún así, el aviso por nivel rojo de temperaturas extremas se mantiene hoy en las provincias de Zaragoza y de Teruel, especialmente entre las 12 y las 6 de la tarde. Donde la cosa parece que se ha enfriado bastante, ha bajado la temperatura, es en la guerra comercial entre Estados Unidos y China tras la reunión que han mantenido Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en el marco del G20. Vamos a decir que se ha firmado una tregua. Por lo pronto, Trump se ha llevado ese buen rollito a Corea del Sur, donde prosigue su gira asiática. Está lanzando el presidente norteamericano mensajes a diestro y siniestro de buena onda. Parece imbuido de un espíritu de fraternidad que le ha llevado incluso a proponer un encuentro fugaz con el dictador norcoreano Kim Jong-un en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Y la última hora también de esta madrugada es que Kim Jong-un ha aceptado, así que se van a estrechar la mano en la frontera. La imagen tiene su historia al margen de las extravagancias que puedan tener los protagonistas. No dejan de ser el presidente de los Estados Unidos y el dictador de Corea del Norte dándose la mano en uno de los puntos de mayor tensión del planeta, el paralelo 38 de Corea. Trump acaba de hablar y viene a decir que, bueno, andaba por allí y se ha pasado a saludar.
Y ayer estaba pensando, hey, estoy aquí, veamos si puedo decirle hola a Kim Jong-un. Se lo hice saber y él contestó. Él quería desde el principio, al igual que yo. Solo un apretón de manos rápido y decir hola porque no nos vemos desde Vietnam. Tuvimos una gran reunión allí y también en Singapur.
En fin, amigos, para siempre. En la frontera de la investidura se anda moviendo también Pedro Sánchez. En esa misma cumbre del G20, en la que había participado Donald Trump, el presidente en funciones español ha vuelto a mandar un mensaje a Pablo Iglesias para que se decida a darle su apoyo ya en el debate de investidura del mes de julio, sin esperar a recibir ningún ministerio. Por cierto, que mañana, no, el martes, Pedro Sánchez tiene que anunciar qué fecha concreta es la del debate de investidura. El ordagón de Sánchez a Iglesias tiene una clave: la amenaza de una repetición de las elecciones generales. Sánchez está situando a Podemos como el escollo para finalmente poder formar un gobierno de izquierdas. Y si mantuviera el no en la investidura, Podemos sería ese partido que ha abocado a una repetición electoral que nadie quiere. Si hubiera nuevas elecciones, muy probablemente pagaría el plato roto de la investidura el Podemos en la izquierda y el PSOE podría salir reforzado. Eso lo sabe el PSOE, eso lo sabe Podemos y eso, en definitiva, lo saben todos. ¿Qué es todo muy maquiavélico? Pues sí, pero es todo real. Es el maravilloso mundo de la política. Domingo, 30 de junio, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias para empezar esta jornada bien informado. Noticias que repasamos con Carmen Ibáñez. En Barcelona han sido detenidos dos menas, que son menores extranjeros no acompañados, por presuntamente haber violado a una joven y haberlo grabado todo.
Ha ocurrido en el municipio de Canet de Mar. Supuestamente, mientras uno de los menores violaba a la chica, el otro lo grababa con su teléfono móvil. Los dos menores de edad estaban bajo la tutela de la Generalitat, que se ha puesto a disposición de la víctima.
Muere un militar opositor venezolano tras ser presuntamente torturado.
El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo había sido detenido durante una redada contra oficiales de las Fuerzas Armadas considerados golpistas por el régimen de Maduro. El líder chavista ha confirmado el fallecimiento y ha asegurado que iba a abrir una investigación al respecto. Guaidó denunció el caso a través de Twitter.
En arresto domiciliario, la capitana del barco de rescate de la ONG alemana Sea-Watch.
Por orden del juez, tras ser detenida al entrar sin autorización en el puerto de la isla italiana de Lampedusa, quería desembarcar a los 40 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo tras 17 días a bordo. Asegura que lo hizo obligada por la situación y que asume todas las consecuencias. El buque ha sido incautado.
España renueva su consagración con el Sagrado Corazón de Jesús.
Se cumplen 100 años desde que Alfonso XIII lo hiciera por primera vez. Este domingo se celebrará una misa en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, lugar donde se erigió el monumento al Sagrado Corazón. La misa será oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid y a la que se espera asistan unas 10.000 personas.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Carmen, que esto también es importante, con la que hemos tenido encima todo el fin de semana, las temperaturas, dicen los que saben de esto, van a comenzar a descender.
Esto irá dando fin, Ángel, a las temperaturas anormalmente altas, según la Agencia Estatal de Meteorología. Aún así, en el centro peninsular se esperan alcanzar los 38 grados y los 42 en el Valle del Ebro. Teruel y Zaragoza siguen en alerta roja. Y en alerta amarilla, Andalucía, las dos Castillas, Cataluña, Extremadura e Islas Baleares.
Esta sintonía sirve también para buscar la actualización en la información deportiva. ¿Y cuáles son los puntos de atención para este domingo? Bueno, pues nos los cuenta Santi Duque. Santi, muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estaremos sobre todo pendientes de la final del Europeo Sub-21 que se va a jugar en Udine y que va a enfrentar a España y Alemania. Los alemanes nos ganaron en 2017 por 1-0 y busca revancha la selección española, que viene en velocidad de crucero después de un inicio titubeante y que va a intentar buscar esa revancha y llevarse un nuevo título del Europeo Sub-21. Yo creo que están siendo los mejores de todo el torneo. Cuidado con Alemania porque no ha perdido y porque además ha metido un montón de goles. Tienen a dos delanteros arriba muy peligrosos y España tendrá que emplearse a fondo, pero confiamos en el juego de la selección. De momento el mercado de fichajes no está dejando mucho este fin de semana, sí que estamos pendientes del Real Madrid y de las salidas de esos jugadores que están preparados ya en la rampa para abandonar la disciplina blanca, como Kovacic, como Raúl de Tomás y como otros futbolistas que podrían abandonar el Real Madrid en las próximas horas. En el Barcelona entra un nuevo elemento en la operación Neymar, y es que al PSG le puede interesar un tití, así que vamos a ver si en esa tremenda partida de ajedrez entre el Barça y el PSG van encajando poco a poco las piezas. Además, ayer ascendió la Ponferradina, vuelve el equipo del Bierzo a la Liga 1-2-3, así que nuestra felicidad para el conjunto leonés, que ganó 1-0 al Hércules y que culminó su ascenso. En la Copa América, sorpresa, cayó Uruguay, avanzó Perú, empataron a cero, le anularon tres goles, el VAR le anuló tres goles a Uruguay y avanzó Perú porque falló Luis Suárez un penalti. Y hoy también pendiente del baloncesto, 5:30 de la tarde, España se mide a Letonia en el Europeo. Si gana España, pasará como primera de grupo, evitará los octavos de final y alcanzará directamente los cuartos de final. Y en motor, dos citas, a las 3:10 de la tarde, Fórmula 1, Gran Premio de Austria, sale primero Leclerc, sale último por sanción Sainz, y en MotoGP, Gran Premio de Países Bajos, la carrera grande, la de MotoGP, a partir de las 2 de la tarde, con Márquez en la cuarta posición.
Buscamos además los sonidos que conforman la actualidad de este día, de las últimas horas. Lamentablemente, los incendios forestales siguen marcando esa actualidad. Centenares de efectivos de emergencias, la Unidad Militar de Emergencias, luchan día y noche contra el fuego, también de las diferentes brigadas forestales distribuidas por toda España. Así se comunican dentro de estos helicópteros que están combatiendo las llamas.
Vale, lo mismo antes, un placido, atrás con el oro, ¿vale? El viento ahora mismo tira un poco para arriba y hacia el oeste, pero cuando llega un poco a la zona de abajo de esto,
Los medios aéreos que precisamente ahora mismo se están empezando a incorporar a los incendios que hay activos en tanto la provincia de Ávila como también en la de Toledo y la Comunidad de Madrid. España hoy renueva su consagración al Sagrado Corazón de Jesús con una misa este domingo en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, a la que se espera acudan unas 10.000 personas. Monseñor Ginés García Beltrán, el obispo de este municipio madrileño, estará en las celebraciones y el viernes estuvo en la Linterna de COPE.
Yo tengo un especial interés en que este centenario y esta consagración no tenga ninguna connotación ni política ni ideológica, sino simplemente religiosa, misionera, evangelizadora.
Y Pedro Sánchez, que sigue haciendo cuentas de cara a su investidura el martes, va a decir qué fecha, qué día del mes de julio es el elegido para ese debate. El tiempo, bueno, pues corre porque este martes anuncia la fecha y su socio Podemos insiste en un gobierno de coalición a cambio de su apoyo. Sánchez les pide que por el bien de España no bloqueen su investidura.
Que España no se puede parar. España necesita un gobierno en el mes de julio. No en agosto, no en septiembre, no en octubre, en el mes de julio. Que como no hay alternativa, que la única alternativa posible es la de un gobierno del Partido Socialista, unos y otros sean conscientes de que no se puede bloquear España y de lo que se tiene que hacer es facilitar la gobernabilidad de nuestro país.
Y estos son Luis Fonsi y Sebastián Yatra. Estarán esta noche en el Estadio Metropolitano de Madrid junto a otros artistas como David Bustamante, Aitana, Ana Guerra o Marta Sánchez en el Concierto por la Paz de Cadena 100, un evento solidario para recaudar fondos para la Fundación Escolas del Papa Francisco.
Si me deja, yo te puedo llevarle Puerto Rico a Cartagena, hey, de Punta Cana a Venezuela, hey, baby, te llevo a donde quiera, hey, todo lo hacemos a tu manera.
Precisamente con esta música llegamos ya a las 8 y 14 minutos de la mañana, que son evidentemente las 7 y 14 minutos en las Islas Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Irak.
Desde Mosul a 48 grados.
En Mali.
Estamos en Bamako, a ver, a oler.
En la frontera de México con Estados Unidos.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas, con Texas.
En Venezuela.
Desde esta frontera entre Venezuela y Colombia.
En la Linterna de COPE, tú viajas con Ángel Expósito al epicentro de la noticia y conoces de primera mano qué está ocurriendo.
Va a cambiar la cosa, señora.
Yo tengo fe como todos los venezolanos ahorita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la Linterna de COPE con historias que merecen ser escuchadas.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si lo iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta vez solo quiero ganar. Ganarle tiempo al tiempo.
Bueno, muchos de ellos se vieron las caras como líderes mundiales en la reunión del G20 que ha tenido lugar hace apenas unas horas, ha concluido en Osaka, en Japón. Pero se van a volver a encontrar las caras a partir de hoy también en el seno de la Unión Europea porque, señores, hay que repartirse los puestos. Hay que empezar a aclarar quién va a mandar en qué sitios, en qué órganos de gobierno de la Unión Europea. Y siguen discutiendo, ¿eh? No se acaban de poner de acuerdo los señores eurodiputados, los mandamases de la Unión, aclarar las cosas. José Luis Concejero es el corresponsal de la cadena COPE en la Unión Europea, en la capital, en Bruselas. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Pues lo dicho, que siguen discutiendo los mandamases europeos, siguen sin ponerse de acuerdo, pero esta vez el tiempo apremia y más vale que se pongan de acuerdo en este domingo y decidan ya cómo se va a repartir los cargos de poder en la Unión Europea, ¿no?
Bueno, para que te hagas una idea, te voy a contar. Los traductores están contratados en principio para esta noche y también para mañana por la mañana, porque no se descarta que los líderes europeos desayunen también. Y es que es lo que dices, Ángel. está muy complicado el acuerdo y hay posiciones que son bastante distantes, ¿no? Entonces vamos a ver un poco hasta qué punto las negociaciones, las últimas negociaciones que se han llevado a cabo en Osaka, en el G20, en las últimas horas, pueden dar algún tipo de resultado. Lo decías, el tiempo apremia. ¿Por qué apremia? Porque el próximo martes 2 de julio se configura el nuevo Parlamento Europeo y para entonces hay que tener elegido ya, en la medida de lo posible, un presidente del Parlamento Europeo. Por eso es importante elegir los cargos de responsabilidad que van a dirigir las instituciones comunitarias en los próximos 5 años. Hablamos de la presidencia del Parlamento, hablamos de la presidencia del Consejo y la más importante, Ángel, y que más problemas está dando, es la presidencia de la Comisión Europea, que, para que nos hagamos una idea, es esa especie de gobierno de la Unión Europea que pone en marcha el funcionamiento de las instituciones comunitarias en todos los Estados miembros. Y bueno, vamos a ver si hay acuerdo o no. En cualquier caso, lo que dicen los expertos aquí en Bruselas, si Francia y Alemania se ponen de acuerdo, todo funciona bien. Si Francia y Alemania no se ponen de acuerdo, que es lo que está pasando, la cosa se alarga. Veremos si se alarga esta noche o tenemos más reuniones en los próximos días y en las próximas horas.
Bueno, hay que tener en cuenta que los resultados de todas estas negociaciones acaban afectando a España, y es que Europa parece que nos queda muy lejos, que son cosas que pasan en Bruselas, que no nos enteramos de mucho y demás, pero resulta que, claro, las decisiones que se toman ahí, luego a los españolitos, pues nos acaban afectando de una manera u otra. Y eso a veces parece que nos queda lejos, se nos olvida.
Hombre, claro, Ángel, es que es importante recordar que en función del perfil del presidente de la Comisión Europea, del presidente del Ejecutivo Comunitario para los próximos años, van a afectar más o menos las políticas que la Unión Europea implante en los Estados miembros. ¿Por qué es importante la Unión Europea? Ya no por cuestiones tan básicas, Ángel, que tú, por ejemplo, puedes coger mañana y venir a visitarme a Bruselas, cosa que sería muy bueno, solo con un DNI. O que tú pudieras abrirte una cuenta del banco perfectamente en Bélgica o alquilarte un piso, por la libertad de movimiento, por la libertad comercial. Entonces, ya no son cuestiones tan básicas, sino que decisiones que se toman directamente en Bruselas nos afectan directamente. Los agricultores españoles dependen, en gran parte de los casos, de las ayudas de la PAC, la Política Agraria Común. Sí, las decisiones que se toman en el ámbito económico, más, menos déficit, me gusta o no me gusta el presupuesto que ha presentado España, son decisiones que se toman.
La inmigración, que se espera un verano.
Ahora mismo estamos viviendo dicen que es una nueva crisis migratoria. Evidentemente no lo es, porque están llegando a territorio comunitario un 90% menos de inmigrantes que en la crisis del año 2014. Pero sí que es verdad que también es un tema que preocupa a muchos Estados miembros. Por lo tanto, es evidente que es una reunión que puede parecer un poco pesada, ¿no? Lo que se está decidiendo ahora, pero es fundamental de cara a la política comunitaria de los próximos 5 años, los nombres que se van a poner encima de la mesa y, evidentemente, las decisiones que se tomen en Bruselas nos van a afectar directamente.
Pues José Luis Concejero, vamos a estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir a lo largo de este domingo y quizás la madrugada del próximo lunes, eso sí, si los traductores tienen la suficiente capacidad de aguante, ¿eh? Que eso hay que aguantarlo también.
No, pero en principio, para que te hagas una idea, Ángel, en la convocatoria nos pusieron que era cena, lo que vamos a tener hoy es una cena, empieza a las 6 de la tarde, sí. Y que se puede extender al desayuno. Confiemos en que solo sea desayuno, entonces.
Te lo vas a pasar en grande,
en grande,
José Luis.
Sí.
Muchas gracias, cuídate, amigo.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Ángel Correas. La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola de nuevo, Iván Alonso.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Bueno, la actualidad evoluciona a una rapidez considerable. Estábamos diciendo esta mañana que Donald Trump había propuesto vía Twitter, bueno, había anunciado, ¿no? Había empezado a mover un encuentro fugaz con el mandatario de Corea del Norte, con Kim Jong-un. Decíamos también esta mañana, como última hora, que Kim Jong-un habría aceptado ese estrechamiento de manos de forma breve con Donald Trump en la zona desmilitarizada de Corea del Norte, en ese paralelo 38, pues bueno, ahora se da como última hora también que el helicóptero del presidente estadounidense Donald Trump acaba de aterrizar en esa frontera intercoreana para hacerse esa foto, ¿no? Ese mantener ese breve encuentro con Kim Jong-un, ese apretón de manos que van a mantener, se ve que en pocos minutos. Vamos a ver en qué queda esa fotografía, si queda como algo histórico, oye, que puede ser, o queda también en una imagen más de marketing político, ¿no?, que se da tantas veces. Ya veremos.
Ya ha dejado atrás, ha dejado ya en el pasado las fotografías de la prensa en papel, porque claro, ahora
sí,
ya el otro pacto o el otro estrechamiento de manos importante era con el presidente chino, con Xi Jinping, al que lleva a veces en su portada, y habla de Trump y el presidente chino se dan una tregua a la economía, acuerdan seguir negociando para zanjar la guerra arancelaria, y la Casa Blanca pues se da así a la presión de las empresas de Estados Unidos. Pero es que aparte de eso, bueno, pues tenemos como siempre política nacional, el panorama está revuelto en este sentido. ¿Habrá investidura?
No
habrá investidura, ya lo sabes, lo llevamos contando durante días,
durante
semanas,
toda la vida,
e incluso meses, eso es. Y bueno, pues los periódicos cada uno hace su interpretación, ¿no?, de cómo va a ser esa posible investidura, si va a ser o no. Por ejemplo, El Mundo habla ya incluso de una repetición de elecciones, porque hecho una encuesta con la empresa Sigma 2 y dice que la repetición de comicios pues hundiría a Ciudadanos o a Vox. Por ejemplo, ¿qué dice ABC? Dice que Sánchez apremia a Iglesias a lograr un gobierno en julio y que no valora una oferta a Ciudadanos, pero en cambio, por ejemplo, La Razón sí que dice que el presidente en funciones Sánchez se reserva la vía Rajoy para doblegar a Ciudadanos, porque Moncloa cree que una repetición electoral pues facilitaría la abstención de Rivera. Luego hay dos interesantes entrevistas que hay que leer este domingo en la prensa dominical, Ángel. Santiago Abascal, el presidente de Vox en ABC, y luego el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en La Razón.
¿Qué dice Abascal en el ABC?
Pues dice que no es normal que el PSOE pacte con Bildu y a Vox se le niegue hacerlo con el PP, y luego deja pues varios titulares más. Por ejemplo, dice que no quieren ser un partido extorsionador como el PNV, que no pretenden condicionar la vida política nacional ni estar sobrerepresentados en las instituciones. Y luego Juan Guaidó, que habla muy directo, dice que Cuba es la que sostiene a Maduro y que la solución pues pasa por ellos. Y aparte de eso, luego varios temas más en las portadas. Hay otro tema interesante que comentábamos antes brevemente, que aparece tanto en ABC como en El Mundo, que el CNI, que ha detectado un hackeo masivo de los correos del tribunal y los fiscales del juicio del Procés. Todo ese tema se complica, fíjate. Y luego, aparte, la foto del día no la he cogido de ninguna portada, aunque podía ser la del Mundo, que es el tema incendios, pero la he cogido del enfoque de ABC en la página 8, y es una mirada a esos incendios que estamos contando. Dice ABC, 10.000 hectáreas han arrasado los fuegos, y la foto es Lérida, totalmente calcinada, y ABC titula, pues bueno, algo nuestro se quema, porque la verdad es que la terna de incendios, esperemos que no sigan así, pero
no,
por ahora está bastante mal con esa ola de calor que no ayuda.
Sí, desde luego. Precisamente acabamos de actualizar la información que se refiere al incendio forestal que hace dos días se iniciaba en Almorox, en el norte de la provincia de Toledo, limítrofe con la Comunidad de Madrid. Ese incendio tardaba muy poco, la verdad, en pasar directamente a la Comunidad de Madrid también y afectar de forma directa a viviendas de los municipios de Cenicientos y también de Cadalso de los Vidrios. Pues bien, ayer hubo desalojados unas 500 personas, que es un número considerable. Hoy ha tenido que ser desalojada otra urbanización, también en Cadalso de los Vidrios, e incluso en los últimos minutos, hace nada, lo estamos contando, la Comunidad de Madrid ha elevado el nivel de emergencia de este incendio de Almorox y de Cadalso de los Vidrios al nivel 2. Y de hecho, ahora mismo se está produciendo una reunión en ese puesto de control que engloba, pues bueno, a la Comunidad de Madrid, a la Guardia Civil, a las Brigadas Forestales, a la UME y demás, para tratar de controlar la situación. Y eso que llevan dos días, con sus dos noches, combatiendo a esta gente como pueden a las llamas. La verdad es que la situación está complicada. Me ha llamado la atención, Iván, esa fotografía que comentabas en el diario El Mundo, esas 6.000 hectáreas que han acabado arrasadas en el incendio de Tarragona, y lo cerca que se ha quedado el fuego de la central nuclear de Ascó, que no es ninguna broma, ¿eh?
No, y está, es que la fotografía además es perfecta, porque se ve al fondo de las imágenes, al fondo de esa zona totalmente calcinada, la central nuclear de Ascó funcionando normalmente, como si no hubiera pasado nada, pero a escasos kilómetros, por así decirlo, porque no tiene que haber más de 5 o 10 kilómetros desde donde están los matorrales y esa zona de monte quemada.
Hombre, son infraestructuras críticas que están muy bien protegidas y supongo que hay un plan específico para que el fuego ni otra circunstancia pueda afectar a una central nuclear, ni la de Ascó ni la de en otro que pueda haber en otro punto de España. Pero, desde luego, ver la imagen
impresiona.
¿Qué dicen los editoriales, Iván?
Bueno, pues varios nombres propios, por supuesto Donald Trump, que se tenía que colar en el editorial de ABC, que titula que el presidente norteamericano rebaja la tensión en esa reunión sucedida estos días en el G20 en Osaka, en Japón. Asegura el diario de Vocento que el mandatario ha aprovechado la ocasión para aflojar un poco la cuerda en su guerra comercial con China, una batalla que tenía en vilo a muchos países que eran víctimas colaterales de este rifirrafe, y apunta además que este estilo de negociar, lo hemos dicho aquí alguna vez, en voz alta que practica el inquilino de Casa Blanca, la verdad es que es cada vez menos creíble. Por ahí apunta el ABC. Dice también, el mundo como la razón y el país van por otro lado y editorializan sobre la actual situación política. Hablábamos de cómo está el panorama español. Los dos primeros retoman el tema del bipartidismo, que se había quedado un poco atrás con los nuevos partidos, ¿no? Con
el mundo y la razón.
El mundo y la razón, que se había quedado un poco atrás el bipartidismo con esta nueva terna de partidos, que ahora cogen mucha importancia, y más ahora en esta investidura que tiene que ser, ahora se supone en julio. Y cree el mundo que ante el bloqueo actual, quienes acudieron a las urnas buscarían un refugio si hubiera unos nuevos comicios en los dos grandes partidos. Dice que Ciudadanos y Vox se hundirían, lo contábamos en las portadas, y la razón incluso cree que al final los votantes apostarían por el original y dejarían de lado a la copia, refiriéndose claramente a Ciudadanos, a Vox y también a Podemos. Y luego El País habla de la imposibilidad de formar gobierno y anuncia o cree que está siendo inducida, porque acusa las exigencias irrenunciables y los vetos cruzados entre partidos a la causa. Dicen que podría hacer fracasar la legislatura incluso antes de que comience. O sea que muy variado también los editoriales. Y luego en las páginas interiores, pues sobre todo, como te digo, algunas entrevistas interesantes que no hay que dejar de leer en esta prensa dominical, que viene muy, muy cargada de temas y seguramente mañana vendrá con mucho más.
Bueno, pues eso es lo que presenta a esta hora la prensa nacional. Andaba por ahí también el diario La Vanguardia.
Sí, es verdad, porque
nos
acaba de llegar la portada y es verdad que echándole un ojo, bueno, por supuesto, en la guerra comercial entre Estados Unidos y China dice que la detiene, y luego un asunto que es verdad que me llama la atención, dice que Esquerra Republicana evalúa facilitar sin exigencias la investidura de Pedro Sánchez.
Todo, o sea, apuntaba a eso. El que se lo está poniendo difícil de alguna manera a Pedro Sánchez es Podemos, y los que están un poquito más
proclives, por así decirlo,
sí, facilones, ¿no? Entre comillas, vamos a decir, pues son, por ejemplo, los independentistas de Esquerra. Qué cosas tiene la vida.
Es verdad. Mira, y una entrevista también con Manuel Valls en La Vanguardia, que hablando sobre bueno, pues su situación en Ciudadanos, anteriormente en Ciudadanos, y dice el candidato, bueno, concejal de Barcelona, que ya no candidato por Ciudadanos, sino por su plataforma independiente, dice que parece que Ciudadanos sacrifica a Cataluña a sus intereses en España. Habrá que leer también esta entrevista con Manuel Valls.
Hay un refrán así general que dice que del amor al odio hay un paso, y parece que están en ese proceso ahora mismo Manuel Valls y Ciudadanos, ¿no? Tirándose estocadas políticas.
Eso es, sí, sí, eso parece.
Bueno, Iván, pues muchas gracias. Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Nosotros vamos a seguir pendientes, cómo no, de la situación de los incendios forestales que están activos ahora mismo en nuestro país. 8:29, 7:29 en Canarias. Nos quedamos con Iglesia Noticia y con Faustino Catalina.